Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? Buenas noches, son las 11:30, las 10:30 si nos escuchan desde Canarias. Aquí estamos, es martes, estamos en el partidazo de la cadena COPE con ustedes hasta la 1:30 de la madrugada. Hay fútbol, ha habido fútbol en el Estadio Vicente Calderón. Tenemos fútbol mañana y tenemos fútbol pasado de Copa del Rey. En el Calderón, menos mal para el Atlético de Madrid, que había ganado en la ida claramente 0-2 a la Unión Deportiva Las Palmas, porque si no, hoy se le hubiera complicado la eliminatoria. ¿Y de qué manera? Ha caído 2-3 el conjunto del Cholo Simeone ante el equipo de Quique Setién. Es cierto que los dos últimos goles de la Unión Deportiva han llegado en el tramo final de partido, cuando ya prácticamente no había ninguna opción, cuando ya no había ninguna opción, pero en cualquier caso, derrota, y queda ese sabor de que a este Atlético de Madrid se le marca gol mucho más fácil que en temporadas anteriores. Griezmann y Correa han adelantado por dos veces al Atleti, pero Las Palmas, si se lo llega a creer un poquito, a lo mejor hoy podría haber hecho algo más importante en el Calderón. Ha marcado dos veces Libaya y el último Mateo García. Supongo que todavía no hay nada de última hora por allí, por el Calderón, donde está todo el equipo que ha estado contando el partido en la cadena COPE, con Rubén, con Antoñito Ruiz, con Gemita Santos. Hola, Antoñito.
Hola, Juanma. Sí, estamos aquí en Zona Mixta. Poco a poco van a empezar a salir los protagonistas, sin ninguno del Atlético de Madrid. Allá al fondo veo aquí que Setién, que si tú quieres, le podemos parar en un par de minutos, sí, para que hable con nosotros.
Vale, perfecto. Pues esperamos a que esté con nosotros Quique Setién. En lo que hablamos con el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, la noticia del día sigue estando en las reacciones a ese caso abierto, que se puede llamar así, caso abierto, Piqué, árbitros, Tebas. Hoy ha tomado la palabra Luis Enrique, en Barcelona, el entrenador. El otro día ya lo decíamos, en el tertulión del domingo, que en este caso el comportamiento del entrenador del Barça, en el caso de los árbitros, está siendo ejemplar. Y ha sido siempre ejemplar, en las buenas y en las malas. Siempre impecable. Los árbitros no pueden decir ni una sola queja en torno a Luis Enrique. Más bien, lo contrario, siempre han encontrado palabras de apoyo del entrenador del Barça. Y también decíamos, en el tertulión del domingo, que nos daba la impresión de que por un lado iban las quejas de Piqué y que por otro lado iba el comportamiento del Barça y de los jugadores del Barça y de su entrenador, de Luis Enrique, en torno a este asunto. Y desde luego hoy, escuchando a Luis Enrique en la sala de prensa, nos ha quedado clarísimo.
Yo estoy encantado con Piqué futbolista, el Piqué profesional, el Gerard Piqué de jugador, que es un jugador para nosotros clave y vital, y nada más. Ya es mayorcito, cada uno ya sabe lo que tiene que decir o lo que debe decir. Para vosotros tenéis que estar encantados, tenéis un filón ahí inagotable.
¿Entiendes que haya muchos culés que echen de menos que el club o tú como entrenador critiquéis también a las controvertidas actuaciones arbitrales de los últimos dos partidos?
Yo creo que es intachable la postura del entrenador del Barça, intachable la postura del club, demostrarse por encima de cualquier decisión puntual que pueda ocurrir en un partido. Lo fácil es quejarse y llorar y decir esto y no sé qué. Y lo difícil es mantenerse, proteger y beneficiar al fútbol, a tus jugadores, a tu equipo.
Pues es verdad. Es intachable la actitud de Luis Enrique en este asunto. Y hoy ha estado valiente porque no es sencillo enfrentarse a Piqué en el Barça. Yo tengo muchas dudas ahora mismo de quién tiene más peso en esa plantilla, en ese vestuario, en ese club, en esa afición. Si Piqué o Luis Enrique. Lo planteamos luego en el tiempo de opinión. Por cierto, con esta teoría de la conspiración que ha levantado Piqué en esta eliminatoria de Copa y en el partido de Liga en el Estadio de la Cerámica, no solo no ha encontrado apoyos en el club, sino que está empezando a encontrar también el rechazo frontal de rivales. Entre otros, algunos se los va a encontrar mañana en el campo. Este es Eneko Bóveda, el futbolista del Athletic Club de Bilbao, que hoy en COPE Bilbao ha dicho esto sobre las quejas de Piqué.
Yo creo que hay unos códigos del fútbol que no se deberían traspasar. Como futbolista, ver compañeros que yo creo que al final faltan el respeto al mundo del fútbol prácticamente, pues contando historias de manos negras y así, pues poner unos fantasmas y unos focos sobre, al final, profesionales, compañeros que son los árbitros, a mí no me gusta. Y cuando las cosas no te van del todo bien, pues apareces más lo que realmente eres tú.
Se ha llevado dos buenas hoy Piqué, ¿eh? Y no son dos que le lleguen desde el mundo del periodismo. a lo que tan denostado está para Gerard Piqué, le llegan desde su mundo, del mundo del fútbol, de su entrenador y de uno de los que mañana va a estar en el campo, de Luis Enrique y de Bóveda. Le falta al respeto al mundo del fútbol. Es muy fuerte lo que ha sucedido hoy, como digo, en esas ruedas de prensa. Mañana, bueno, rueda de prensa de Luis Enrique y Bóveda en la cadena COPE. Barça Athletic a las 9:15 en el Camp Nou. No van a estar ni Durraspe ni Raúl García, que fueron expulsados en la ida. Recuerden, 2-1, es decir, con 1-0 al Barça le valdría para pasar la eliminatoria. Por cierto, en Buenos Aires han destrozado la estatua de Messi. Unos vándalos. Cuando vienen maldadas en todos los sitios. En Barcelona, en Buenos Aires, en Bilbao y en todos los sitios. Han dejado solo las piernas y le han quitado hasta los pies. Una cosa de locos. ¿No lo sabías, Paco?
No. ¿Sí? Pero me deja flipado. O sea, si me dices que es en Brasil, me lo creo.
No, en Buenos Aires. Sí, sí. No sé qué tendría. Hola, Paco González.
Hola, Juan Mola.
Hola, Elías Israel.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Juan Gato. Muy buenas.
Buenas noches.
Que ha estado viendo al Atlético de Madrid. Está en Barcelona Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio. ¿O en Palma? Ah, ahora hablamos con él. Y Siro López también está enseguida con nosotros en el tiempo de
opinión. Estoy.
¿Estás, Siro?
Ave María Purísima.
¿Qué tal estás?
Bueno, podía estar mejor, pero no me quejo.
¿Por qué?
Estoy en la flor de
pues
mi
quéjate,
vida.
Pues quéjate.
Estoy como un juvenil.
O puedes decir, estoy bien, pero ya sabes cómo va esto, o cómo
sí,
funciona
bueno,
esto.
Sí, bueno, estoy bien, pero podía estar mejor.
Efectivamente, vale. Eso siempre. Y peor también, seguro.
Sí, claro.
El Madrid, por cierto, asiste a todo esto sentado en el sofá con un paquete de palomitas esperando el próximo capítulo, después de lo que pasó ayer en la gala de la FIFA, disfrutando. Mestre ha dicho hoy, el directivo del Barça, que el gesto de Piqué no iba para él. O sea que, a ver, ¿para quién iba? A ver si lo adivinamos en el capítulo de hoy. Luego nos cuenta Miguelito cómo ha sido la resaca de la fiesta de ayer en Zurich. La otra noticia del día, el Mundial del año 2026, que todavía no tiene sede, a lo mejor se juega en Marte o en la Luna. Estaremos ya en Marte y en la Luna para 2026. Quedan 9, ¿no? ¿9? Sí, 9.
En Marte del pie no lo habremos puesto todavía.
¿No? En 2026 seguro. Hombre, vamos.
Hay que invertir mucho.
Pero ya
pasta,
tendremos el iPhone 18, tío. O sea,
eso sí.
Con el iPhone 18 se podrá ir con una aplicación a cualquier lado que te dé la gana. Bueno, pues el caso es que lo van a jugar 48 selecciones. Va a ser más fácil decir qué países no lo juegan que los que sí lo juegan. Ha habido memes hoy en la red increíbles sobre este asunto. Ha habido una foto que era un señor metido en un parque de bolas diciendo que era el sorteo del Mundial. El sorteo del Mundial del 2026.
Eso no se puede amañar,
sí.
¿No? Esos sorteos de bolas
no se puede amañar. Un señor en un parque de bolas dice, aquí está eligiendo, haciendo sorteo. Y ha habido otro que era un álbum de Panini que tenía un metro de alto el álbum de Panini del Mundial 2026.
Genial. Fíjate que a mí me parece que han encontrado una buena solución para meter, porque no metes más partidos. O sea, el que vaya a ganar el Mundial, hace sus 7 partidos, no cargas el calendario y tal. Pero son buenísimas esas dos, son buenísimas.
El caso es que Tebas, atención, de esto tenía que decir algo.
Pues nos parece muy mal a la Liga de Fútbol, ¿no? Perjudica en general al mundo del fútbol profesional y desde luego la Liga no está de acuerdo con el Mundial y no va a esperar a hacerlo, quedan muchos años, y lo que lo va a hacer pues cuanto antes. Pues veremos si denunciamos ante la Unión Europea, ante la Dirección General de la Competencia de la Unión Europea y también ante las instituciones de la competencia de Suiza, ¿no?
Ante Suiza, la Unión Europea,
no va a hacer nada.
Fouto, ¿qué puede hacer?
Sí, bueno, lo que puede hacer, no la Liga, sino la ECA, que es la Asociación de Clubes Europeos, donde está integrada la Liga, es hacer una impugnación a la Comisión Europea diciendo que esto es una decisión política y no deportiva. A mí, gente que entiende de esto, que yo cada vez entiendo menos, me dicen que tiene muy poco recorrido y que el Mundial se va a jugar con las elecciones que ha dicho la FIFA.
Es que no va a hacer nada y si hace algo es el ridículo. Porque si efectivamente hubiera una sobrecarga de partidos o en el calendario o a las elecciones le metieras un partido más o dos partidos, puedes quejarte. Por un partido más hasta te puedes quejar. Pero es que no hay más partidos. O sea, del principio hasta el final hay 7 partidos. O sea, ¿qué se puede quejar un club profesional? Te van a llevar a los jugadores exactamente igual.
Noticia también del día, Boro va a continuar como entrenador del Valencia hasta final de temporada. El Valencia lo ha confirmado en un comunicado que se ha hecho público a eso de las 9 de la noche. Ha sido el segundo comunicado del día en el Valencia, porque el primero lo hizo después de estas declaraciones de García Pitarch en su adiós, dio una rueda de prensa para explicar por qué se iba, el ex director deportivo.
¿Qué sensibilidad tenía Peter Lim para que en lugar de la noche anterior estar entregando insignias a los socios de más de 50 años, o estar ese día con los peñistas en Alcira, estuvieran en Barcelona, perdón, vendiendo a Paco Alcácer y leyéndolo yo en un periódico? Habrá que pensar en el Valencia algún día, ¿no? Todos lo decimos, pues. Pues yo lo he hecho. Porque yo me voy a mi casa sin cobrar un euro. Es inaudito e inadmisible que cuando Parejo va a tirar un penalti, su propia afición le diga borracho. Eso es inadmisible. Lo siento decirlo así, pero es inadmisible.
Es importante esto último, porque de esto último, a que la afición llame borracho a Parejo, a que la afición se haya echado en contra del equipo, en contra incluso del club, de Peter Lim y todo esto, y en contra de él, le echa la culpa a Damià Vidagain, que era director de comunicación y que ahora es director de marketing del Valencia, pero además ha dado nombre y apellidos. El caso es que el Valencia ha hecho un comunicado en el que tacha a García Pitarch de irresponsable. Dice que es responsable de todos los fichajes y lamenta que haya acusado a Damià Vidagain de estas historias, de poner a la curva Nord, como decimos, que son los seguidores más radicales del Valencia, en contra del club y de los futbolistas. Por cierto, esta noche García Pitarch en el partidazo. Eso nos ha dicho, que se pone al teléfono, así que hablaremos con García Pitarch. Quedaros, por si acaso.
No le hagas preguntas estrafalarias.
No, pues la primera la tengo clara. La segunda ya no sé si la haré. Vamos con más cosas. Fichajes. Jovetic presentado en el Sevilla. Ojo porque el montenegrino no descarta jugar contra el Real Madrid. Y ojo porque habla castellano, que dicen algunos. ¿Por qué habla castellano?
Cuando fui pequeño en mi país tenía muchas telenovelas de Sudamérica y así lo aprendí. Nunca fui en un clase o algo. Y también los serranos. Sí, no, a la vera. No, de vero. Solo así.
Pues esto que provoca las risas, a mí me provoca la mayor de las admiraciones. La mayor de las admiraciones, y lo digo totalmente en serio, porque a mí me ponen una telenovela en ucraniano y yo estoy delante de la tele durante 90 años y estoy convencido que no aprendo ni decir ni una palabra en ucraniano.
Para que vean lo importante es que poner la tele en inglés a los niños.
Claro. Pero
dibujos animados, sí,
pero yo creo que los españoles tenemos una especial incapacidad para los idiomas, sí. Por lo menos no, algunos españoles.
Tiene que ver con lo que dice Paco de las televisiones. Claro. Si tú pones, hay países en Portugal, sin ir más lejos, donde casi toda la población es bilingüe porque no doblan.
Sí, claro,
películas.
Claro. Pero, por ejemplo, pero ¿y qué hago
subtitulan.
¿Y qué hago con mis hijos que me protestan? O sea, que no quieren ver Clan en Oboin en inglés. ¿Qué hago? ¿Tengo otro problema también por la televisión?
Se lo tenías que haber puesto.
Si es que, claro, tú date cuenta.
¿Hablarles inglés en casa?
El primer problema es porque no recogen. El segundo, porque no comen. El tercer, cuando estoy tranquilo, es cuando ponen Boeing. Si te parece, discuto también porque lo ven en inglés. Claro, es que es muy difícil. Muy, muy difícil. Y atención a esto. Primero en COPE, Germán Dovarro. ¿De qué te ríes, Paco?
De que trasladas a la antena tus problemas.
Me dijisteis
con una naturalidad.
Me dijisteis que hiciera esto. Pues es lo que estoy haciendo. Primero en COPE. En Coruña estamos con Germán Dovarro. Hola, Germán.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Que tienes una noticia? Digo, coño, una vez que tiene una noticia, que la dé.
Se me caen de los bolsillos,
claro, claro,
no como a ti, Paleto.
Claro, claro.
Mira, tras sondear el mercado y después de contactar con varios futbolistas, el elegido para sustituir a Babel, primero en COPE, se llama Ola Jong, internacional holandés, de origen liberiano, extremo, 24 años, acuerdo total con el jugador y con el Wolverhampton, donde estaba cedido, queda lo que hay definitivo ahora del Benfica, que se va a producir en las próximas horas. Así que Ola Jong es el sustituto de Ryan Babel.
Wolverhampton en segunda, ¿no?
Sí, sí.
O más.
Bueno, estuvo cedido en tres equipos. O sea, ahora estaba en el Wolverhampton, antes bueno, estuvo en el Reading y previamente en el Hamburgo. Pertenece al Benfica, vale, y viene cedido.
Joder, Germán, no sé, ¿eh?
Bueno, escucha,
te la contamos como noticia, pero vamos.
Me dicen que es muy bueno.
No, oye. Vale.
No, sí, claro, yo me acuerdo cuando el que te lo chivó no te va a decir, he fichado un paquete.
A mí nadie me chiva nada. Ey. Yo me acuerdo cuando Paquito se cachondeaba de Babel, que yo siempre lo defendí.
Que tú también.
Nos estabais pitorreando todos en el tipo de juego. Os dije, cuidado, que aquí hay talento. Y al final se ha demostrado. Bueno, ahora os digo, Ola Jong es buen futbolista.
Si no vale para mi amigo Richard Barral, debe ser bueno. Pero
si no vale para la segunda división inglesa.
Claro, escucha, vale, ¿cuántos casos conoces, Paco, de futbolistas que vienen
de
Inglaterra,
sí,
de la Premier, vale, de la segunda?
Y ¿cuándo llega?
Son estrellas.
¿Cuándo llega?
Primero tienen que cerrarlo mañana con el Benfica, que vale, le quedan, insisto, esos últimos flecos.
Muy bien.
Es el hombre, es el elegido.
Vale.
Nada, viene cedido.
Cedido
sin opción de compra.
Muy bien. Gracias, Germán.
A ti, Juanma, por este escaparate.
Hola, John, es el fichaje. Es el
hola,
fichaje.
Hola,
hola, hola. El hashtag está claro para cuando llegue John. Está en el Calderón Antoñito Ruiz. Antoñito.
Hola. Hola, Juanma, John. Sí, acaba de abrirse el vestuario del Atlético de Madrid. Que yo creo que los primeros en sorprenderse por el resultado, Ángel Correa, buenas noches.
Hola, buenas.
Habréis sido vosotros, ¿no? Porque el partido no tenía mucha tensión ni tenía mucha trascendencia. Venía condicionado por el partido de ida, el 0-2. ¿Y qué ha pasado al final?
Sí, sin duda, fue un partido muy parejo. Sabíamos que ellos son un gran equipo, juegan muy bien, manejan muy bien la pelota. Pero bueno, ya habíamos pasado adelante 2-1 y yo creo que nos relajamos a lo último. Así que nada, tocará mejorar eso.
Este hombre ha metido un golazo, Juanma, aquí lo tienes.
Sí, sí, un golazo, una decisión tremenda en esa carrera por la izquierda. Y luego un pepinazo que has metido ahí al fondo de la red. Hola, Correa, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Hablabas de relajación, pues eso al Cholo no le gusta mucho, ¿eh? Aunque esté la eliminatoria de vuestro lado.
Sí, sí, ya lo sabemos que no le gusta para nada, a nosotros tampoco. Por eso mismo toca seguir mejorando, porque ahora viene un partido muy difícil de liga acá de local y queremos regalar una victoria a nuestra gente.
La sensación es que a este Atlético de Madrid es más fácil hacerle gol que otros años. ¿Es un punto débil el que estáis teniendo en esta temporada?
No lo sé si es así. Si es así, sin duda que lo tendremos que mejorar a eso.
Hombre, que llegara un equipo al Calderón y hiciera tres era casi noticia del año. Y ahora puede pasar que un equipo le haga tres al Atlético de Madrid.
Bueno, vamos a trabajar para que eso no vuelva a pasar.
¿Cómo estás tú en lo personal? ¿Pensabas que ibas a jugar más este año?
Bien, no, yo eso ya lo hablé con el entrenador y yo lo único que tengo que hacer es estar preparado para cuando me toque tocar hacerlo de la mejor manera.
Oye, en esta competición, ¿preferís un rival fácil en cuartos? Fácil con todos los respetos dicho, ¿eh? ¿O un coco grande?
Yo creo que a partir de ahora ya todos los partidos son difíciles, así que nada, que nos toque, trataremos de dar lo mejor posible para seguir pasando.
Pero Madrid y Barça mejor en la final, ¿no?
Sí, sin duda.
Muy bien. Gracias, Ángel.
Chao, hasta luego.
Un abrazo.
Gracias.
Antoñito, ¿algo más desde el Calderón?
Sí, espérame que voy a intentar hablar con Setién, que estabais saludando a una gente de la Unión. Vale, dame un segundo, en 3-4 minutos te lo
muy
voy
bien,
a poder.
Muy bien.
No he entendido muy bien tu pregunta. ¿Preferís a uno fácil o al Madrid o al Barça?
No, quiero decir porque...
¿Va a hacer taquilla o qué?
Pues sí, la verdad que para hacer taquilla, para enchufarse en la competición.
Igual es más fácil ganar los a dos partidos que a uno.
Ya está preparado Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Estás en Palma, ¿no?
Sí.
Ya estamos todos. Sí. Está Paco, está Elías. ¿Tú qué prefieres, Paco? Está Paco, está Elías, está Gato, está Emilio y está Siro López. Esto es el partidazo de la cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos en directo en el partidazo de la cadena COPE, como cada noche, evolucionando positivamente el tema de la gripe. Ya queda menos, 12 días de gripe, tío, una salvajada, un abuso de confianza totalmente por parte de este virus que llega así en esta época del año. Hoy me he metido en Wikipedia para ver cómo es la gripe, porque yo nunca me había informado y es muy complicada, ¿eh?
Muy bien.
Mira que he tenido gripes.
Nos gusta que nos traslades tus problemas.
Pues sí.
Entre lo del inglés.
Sí, pues he tenido muchas gripes, pero hoy he estado leyendo sobre la gripe. Digo, a ver de dónde viene esto y a dónde va. A ver qué pretende hacer conmigo. Y...
Así empezó Freddie Mercury.
Sí, pues así.
Oye, pero él por lo menos sabía inglés.
¿Pero a qué te refieres con Freddie Mercury? Que se empezó a encontrar mal, dices.
Que lleva 25 años criando mal.
Gato, ¿te ha gustado el Atleti o no?
Bueno, algo así y el final no me ha gustado. Es menos mal que ha sido en el partido ya casi resuelto, ¿no? O sea, con la eliminatoria resuelta, pero es un aviso del que tiene que tomar nota son los jugadores, porque si hay algo que no perdona el Cholo, la relajación, lo he dicho tú.
Claro.
Y eso está castigado, no sé si con pena de muerte, desde luego, pero vamos, no es concebible en este equipo que pase esto. Pero se está viendo una fragilidad defensiva que es atípica en esta temporada. Y está teniendo pues estos picos que parecía que Griezmann había encontrado el momento idóneo y fíjate que además ha demostrado que se puede jugar un partido después de venir una gala, porque había gente que decía que después de una gala no se podía jugar partido o que era contraproducente, pero lo ha jugado.
Sí, sí.
Y bueno, eso es, pues te deja un mal sabor de boca porque pues el partido parecía que lo tenía bastante bastante controlado y sin embargo, fíjate, es que ha dejado el final del partido deja retratada a mucha gente, sobre todo en la parte de atrás.
Yo creo que ha estado bien la primera media hora de arranque,
sí.
Primer arranque de los 10 minutos de la segunda parte, pero es que esto no hay, yo ni lo tomo en cuenta, la verdad. Venía tan sentenciado de la ida que hasta se tiene en la alineación de la ida y en la de la vuelta, estaba haciendo una declaración de intenciones de venga, no queremos pelea y ya está. Ahora han pasado dos cosas que yo no recordaba en el Atlético de Madrid recientemente. Una, ha habido un balón que no ha acabado ni siquiera en gol, que ha recibido Tana dentro del área solo, pero sí, solo como con el Atleti en defensa.
10
metros,
digo,
¿eh? Sí.
Como, sí, Juanfran...
Son despistes de estos que yo en el Atleti ni lo recordaba. Y luego el gol de Ibaya que se mete entre los centrales, que yo no recuerdo a un delantero que se meta tan fácil entre dos centrales de Atlético de Madrid en la era del Cholo.
No, y el tercer gol igual, ¿eh?
Es, pero bueno, es una falta ahí en... Como está ganado...
Sí, pero Paco, otras veces estaba... El Atleti era un equipo que se caracterizaba por jugar todos los partidos igual, prácticamente. Sí. O sea, le daba igual que... recuerdo una vez que estaban goleando, no me acuerdo a qué equipo era, a lo mejor era el Getafe o algo así, en el Calderón, y que alguien le dijo al jugador del Atleti, aflojad un poco, y que el jugador del Atleti le dijo al rival, le dice, aflojad con aquel que tenemos allí, sí. Que nos mata, que vamos 5-2, nos mata.
Eso habla del desgaste.
Sí,
para mí eso habla del desgaste, porque son muchos años apretando tuerca, y llega un momento que la tuerca ya tiene un límite, y los futbolistas en un partido así, viendo la alineación del rival con el 0-2 en la ida, es muy difícil motivarse. Y yo creo que por cómo ha salido el Atleti en la segunda parte, el Cholo ha estado enfadado en el descanso, sí. Porque ha salido los 15 primeros minutos apretando, y en cuanto ha metido el 2-1 ha vuelto a bajar los brazos totalmente.
Hombre, esto no...
Curiosamente eso ha pasado al día siguiente de que Antoñito dijera que habían recuperado su ADN genético de no sé qué.
Bueno, pero...
¿Cómo se las has devuelto,
¿eh? Oye, si no queremos guerra, no lancemos bombas, ¿eh?
Ah, perdón, yo no estoy hablando de ninguna guerra con nadie, simplemente estoy diciendo que había gente del Atlético, y Antoñito es el representante del Atlético, no es catalán, pero es el representante del Atlético en esta emisora, que había dicho, por fin el Atlético ha vuelto a su pasaporte.
Pues, Emilio, hoy la ha perdido,
vale,
en el último minuto,
o sea,
la ha perdido.
Por eso lo digo, no lo digo por nada, guerras que quiero yo, ninguna. Yo
insisto que este partido para mí no le mide al Atlético.
Pues por poco lo eliminan, Paco, o sea... Hombre,
bueno, poco no, bueno, que los dos últimos... ¿no? No, pero da igual. Los dos últimos goles han llegado en los últimos 5 minutos, prácticamente.
Yo creo que ha habido eliminatoria.
Vale, pues entonces no.
Del minuto 92 y 93.
Vale, pues no ha pasado nada.
No, vamos a ver.
Ha pasado cosas que no son buenas para el Atleti.
Claro,
por eso lo digo, 48 horas después de recuperar el pasaporte genético.
Antoñito, por alusiones tienes todo el derecho.
Vamos a ver, yo acepto las reglas del juego y lo que dice Emilio, yo lo acepto y lo asumo porque no sé cómo otro tipo de personas. Y tiene parte de razón, lo que pasa es que hoy el partido era un partido sin tensión, condicionado por un 0-2 en la ida, que a mí no me vale como para sacar conclusiones. Este Atlético de Madrid que hoy ha puesto el Cholo en escena, sin 4 titulares indiscutibles, pues a lo mejor es un equipo para salir del trámite o para cumplir el trámite, pero a mí no me vale para hacer conclusiones.
El sábado con el Betis.
Sí, pero yo lo que digo, Antoñito, es que antes no pasaba esto con el Cholo. Incluso en los trámites.
Evidentemente, ni en los entrenamientos.
Eso es.
Y el Cholo
le cabrea esto.
Claro, Antonio, hay un mensaje para mí, y lo he repetido muchas veces. En la primera entrevista que hace el Cholo esta temporada a Maldini, le dice que es una temporada especial y se les tiene que exigir. Pues en ese partido también hay que exigirle.
De todas maneras, hoy el partido se va porque se deja ir el Atlético.
Claro,
pero
no te puedes dejar llevar.
Pero se desconecta antes de que pite el final el árbitro. Pero con 2-1 en el minuto 90, lo normal es que no se te vaya el partido. Para que ya se dejan ir, ya no corre peligro la eliminatoria a pensamiento de los jugadores y se dejan ir. Tampoco hay que dramatizar, ¿no?
Dicho esto, yo pondría mucha carne en el asador de la Copa si soy Simeone. Porque creo que es una de las alegrías a mano que tiene el club, ya estando en cuartos.
A ver el sorteo,
a ver qué equipo le toca, si quiere uno pequeño o el Madrid o el Barça, para cuartos.
Suele tocar Madrid-Atleti en estas eliminatorias de invierno.
Sí. Pues yo creo que ahí hay una baza importante para el Atlético de Madrid para dar una alegría a la gente, ¿no?
Absolutamente. Pero vamos a ver, porque hay equipos que puede haber un cuadro que sea relativamente fácil, que con los dos equipos de segunda se va
ahora
a hacer
se
uno.
¿Sortea todo de tirón?
No.
Sorteo, pero me refiero que puede acabar en un cuadro relativamente sencillo donde te encuentres un semifinalista que sea perfectamente, con todos respetos, o el Eibar o el Córdoba.
Gema, has estado en la rueda de prensa del Cholo, ¿no?
Sí, claro.
¿Estaba cabreado?
Pues según su discurso no, pero su cara, por supuesto, que decía que sí, tenía una cara de enfado que no podía con ella, ha estado a la defensiva. La rueda de prensa ha durado apenas 3 minutos. La primera pregunta ha hecho referencia a si le preocupaba directamente la relajación del equipo y ha contestado con un escueto no. Después ha dicho que los últimos 5 minutos de partido que no fueron buenos, pero que el resto sí, que ha habido muchas cosas buenas, que prefiere quedarse con eso. Bueno, estábamos tan alucinados que le he preguntado que si no estaba ni un poco cabreado por haber perdido. Y ya por fin ha dicho que sí, que nunca es lindo perder, pero que también es bueno estar en cuartos de final y que es más positivo estar en cuartos de final, que pesa más eso que el enfado. Y respecto al rival, hablabais ahora, yo también lo he intentado, preguntándole qué preferencia tiene de cara al sorteo para la siguiente ronda, y ha dicho que no tiene ninguna prioridad. Claro. Ya te digo que tampoco es que haya sido la noche más alegre del Cholo.
No, desde luego.
No, cuando termina la rueda de prensa, las hace cortitas es porque
sí,
está
sí, por eso, por eso.
Sí. Y cuando dice no, solo es un sí, como una casa.
Simeone, de todas maneras, no usa el látigo contra el equipo casi
no,
nunca.
No, no, no.
Si lo usa es individualmente y en alguna motita suelta, así, plim.
A ver, está aquí Quique Setién con Antoñito. Hola, mister.
A ver, aquí estamos. En la zona mixta, digo yo, estaba hablando con Quique. Porque claro, el resultado venía condicionado de la ida, el 0-2, porque hoy se ha visto no mucha tensión Quique en el partido, pero el Atlético se ha desconectado antes de tiempo y casi le cuesta un susto, ¿no?
Bueno, la verdad es que, hombre, podemos pensar, siempre que pasan estas cosas, pensamos que le damos más de mérito a un equipo como Atlético Madrid que mérito para nosotros, ¿no? La realidad es que en el partido de Liga ya tuvimos nuestras opciones de sacar algo más que de lo que sacamos, de conseguir algún gol que nos diera algún punto. En el partido de Copa sí que es cierto que el partido estuvo bastante igualado, ellos acertaron más. Quizá en ese sí que el partido se nos complicó mucho y nos costó mucho más. Hoy hemos tenido un par de ocasiones en la primera parte, que un encabezazo de Marco, un tiro de Tana, que si hubiéramos conseguido alguna de esas, es cierto que ellos también han tenido alguna ocasión, obviamente. Pero bueno, nosotros hemos afrontado el partido con mucha seriedad, hemos esperado nuestro momento y una pena que haya llegado al final, porque si realmente hubiéramos conseguido algún gol, yo no veía sabíamos de las dificultades, pero veníamos con cierto optimismo.
Dale, Juanma.
Una muy rápida, mister. ¿Ha faltado un poco de fe, a lo mejor? Buenas noches.
Bueno, no, nos ha faltado, no sé, yo creo que no es fe lo que nos ha faltado. Nos ha faltado quizá más potencia, más calidad para superar a un equipo y a unos jugadores como estos. Nosotros, yo no voy a decir, no me puedo poner a la altura del Atlético de Madrid en cuanto a futbolistas, evidentemente. Pero nuestra manera de jugar nos permite también tener nuestras opciones y hoy hemos tenido alguna. Hemos controlado bastante el partido, sobre todo en la segunda parte. Hemos hecho un buen gol el primero, hemos tenido alguna opción. La pena es esa, que quizá esos dos goles que hemos encajado, sobre todo el primero, nada más empezar la segunda parte, ese nos ha hecho bastante daño, ¿no? Porque si hubiéramos empezado nosotros marcando, pues hubiéramos metido el miedo en el cuerpo mucho antes a este equipo.
Gracias, mister, un abrazo.
Muy bien, gracias.
Quique Setién, en directo, gracias Antonio Ruiz, Gemma Santos, Rubén Martín, desde El Calderón. Atención, enseguida, protagonista del Barça, no se lo pierdan.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Un ataque terrorista contra los cristianos no es el primero, desde luego tampoco parece que vaya a ser el
último. En el momento más oportuno.
La respuesta global a estas actuaciones de terrorismo se hace evidentemente cada día más imprescindible.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE. Salir de tu ciudad. Un gran momento para conocer sitios nuevos. Y ahora también un gran momento para conocer sitios nuevos donde poder sacar efectivo sin comisiones. Estés donde estés, usa Zwipcash, la aplicación de ING Direct para comprar y retirar dinero en lugares donde nunca imaginaste. En tiendas Día y Clarel, en supermercados El Árbol y la Plaza de Día, en gasolineras Galp, Disa, Shell, más de 3.500 puntos. Cuando vayas a comprar, Zwipcash, con tu cuenta nómina. ING Direct, más información en nuestra web.
106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
Flexicar.
¿Dónde fue mi amigo?
Flexicar.
¡Que se llama Rodrigo!
Tan flexi.
Al revés.
Flexicar.
Wow.
Flexicoche.
Traducido. Podemos decírtelo de mil maneras, pero seguiremos siendo la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. ¿Quieres comprar o vender tu coche? Simplemente, Flexicar.
Hola, soy Pablo. Más de 6 meses intentando vender mi piso y nada, no había manera. Llamé a Don Piso y en 20 días, vendido. Ah, y solo por poner el piso a la venta, me entregaron un iPhone 7. Pero el nuevo, ¿eh? El bueno. Gracias, Don Piso. Sois unos cracks.
Ahora en Don Piso, un iPhone 7 de regalo solo por poner tu piso a la venta. Con Don Piso, tu piso está vendido.
Don Piso, 91-161-0008.
¿Rebajas? No, lo siguiente. Arrasa con los precios rojos de MediaMark y llévate un smartphone LG X Power con batería con hasta 2 días de autonomía por 165 euros. Ya en tus tiendas MediaMark de Madrid.
No he subido nunca el Everest. El K2 me suena a las vitaminas de los frutos secos. No tengo ni botas de montaña. Sin embargo, año tras año corono la cumbre más dura que existe. La Cuesta de Enero.
No es fácil superar la Cuesta de Enero. Por eso en Ford te ofrecemos nuestros coches con lo último en tecnología desde 7.990 euros y no pagas hasta Semana Santa. Sí, un coche de la gama Ford desde 7.990 euros y no pagues hasta Semana Santa. Condiciones en Ford.es.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esto es el partidazo de la cadena COPE, son las 12, las 11 si nos escuchan desde Canarias, estamos desde las 11 y media con ustedes, ha pasado el Atlético de Madrid a pesar de perder 2-3 con la Unión Deportiva Las Palmas, estará en cuartos de final de la Copa del Rey, estamos con Gato, con Paco, con Emilio Pérez de Rozas, Ciro López y con Elías Israel. Y con los mensajes foto de los oyentes.
Sí, en arroba partidazo COPE dice un oyente que lo que es inadmisible es que este personaje, García Pitar, haya estado hasta hace 4 días en el Valencia. Cada uno tiene lo que se merece. Dice otro que, Juanma, lo primero que deberías hacer es no poner boina a tus hijos. Mira lo que le ha pasado a Toñito Ruiz, lo dice por aquí Javier Osasuna. Y mensajes también al WhatsApp 637-230010. 637-230010, nos llegan muchos WhatsApp. Por ejemplo, Bóveda dice verdades como puños. Gracias, Paco González, por decir que suele caer Madrid-Atleti. Ahora será Madrid-Córdoba o Alcorcón. Juanma, este jugador veía a los serranos porque sería la guapísima Belén Rueda, nos dice otro oyente.
Qué guapa es Belén Rueda, sí señor.
Hay un oyente que escucha desde Australia, enamorado radiofónicamente de Juanma Castaño y no sabe por qué.
Pues un abrazo.
Buenas noches.
En Australia tengo muchos seguidores, más que en España.
Decirle a Juanma Castaño que un gripazo, como él dice, es imposible salir de la cama. Te lo dice una enfermera. O sea, que no puedes tener gripe, porque si no, no saldrías de la cama.
Pues
dice
nada,
esta oyente.
Tendré varicela.
Y dice otro oyente, Juan Carlos, que es su cumpleaños hoy, que es de Córdoba, y que le felicite, que le haré mucha ilusión.
¿Cómo se llama?
Juan Carlos.
Felicidades, Juan Carlos. Atención, estos días que está muy en portada de todos los sitios, el asunto del Barça, de los árbitros, de Piqué y todo eso, estábamos muchos pensando que estará pasando por la cabeza del expresidente del Barça, Joan Gaspar, que en estos casos siempre se mojaba. Señor Gaspar, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Está usted en Madrid, además, creo, ¿no?
Sí, señor.
Por temas de trabajo y se levanta muy prontito. Siempre que le llamamos, siempre... Sí. ¿A qué hora suena el despertador mañana?
A las 6.
A las 6, bueno, nada, hombre. Sí, sí, eso es... Pues casi le merece la pena ya, nada. Quédese viendo la tele, que está entretenida, y bueno, ya desayuna. Le voy a ser muy claro. ¿Usted en este lío arbitral está más del lado de Piqué o más del lado de Luis Enrique en el día de hoy, que ha dicho que menos llorar y más ayudar a los árbitros?
Con la cabeza estoy al lado de Luis Enrique y de en lo que es el Sein, que decimos catalanes, y el respeto, ¿no? Con el corazón y con mi pasión y mi profismo, pues estoy más cerca de comprender una reacción de Piqué, ¿no? Tanto corazón y cabeza, ¿no? Como tantas cosas en la vida, ¿no? La cabeza me dice que hay que respetar a los árbitros, que hay que dejar que se equivoquen un día y acierten otro, que también se equivocan los jugadores, los directivos, los entrenadores. Pero cuando me pongo a pensar con el corazón y con mi pasión culé, pues bueno, comprendo que en un momento dado, por un jugador joven como es Gerard, pues pueda decir cosas de las que ha dicho, que también entre tú y yo no acabo de entender muy bien lo que ha dicho, porque lo ha dicho de una forma tan subliminal que no es fácil entenderlo.
Claro, es que le ha dicho, todos sabemos cómo funciona esto.
Pues por eso, pues, funciona jugando con la pelota y 11 contra 11, o sea, cada uno en la vida, la imaginación. Si quieres pensar lógicamente mal, pues a lo mejor pues puede pensar que cuando dice esta frase se está refiriendo a que se perjudica al Barça, entonces sale la cabeza y la cabeza dice o no. Los últimos 10 años hemos ganado más ligas que nunca en la historia del Barça y hemos ganado Copas del Rey y tal, por tanto, tampoco nos podemos quejar. Cuando vuelves al corazón, pues piensas en el último partido y en el penalti, que según tu opinión, pues el árbitro no pitó, y en la reacción de un chaval joven que acaba un partido, pues se expresa como se expresó Gerard Piqué, ¿no? Todo ello forma parte de este mundo del fútbol, ¿no? Y bueno, que después ya de tantos años ya estoy acostumbrado a que pueden pasar esas cosas, ¿no? Y yo no puedo dar lecciones a nadie, porque en mi vida he sido muy duro con quejas que hemos tenido que soportar en el Barça. Me acuerdo de un partido en el Bernabéu, cuando yo era presidente, en el último minuto nos anularon un gol de Rivaldo, totalmente legal, y yo salí pues una fiera diciendo que nos habían robado el partido, ¿no? Entonces, obviamente estaba llamando ladrón al árbitro, ¿no? Y seguramente después, reflexionando, pues piensas que no, que el árbitro se equivocó seguramente, pero que no me robó el partido, que se equivocó, punto, como otras veces acierta, era a favor tuyo, ¿no?
Es que hay una, se puede decir, el árbitro se ha equivocado o el árbitro nos ha tangado el partido en el sentido metafórico, y otra cosa es decir que hay una mano negra que actúa de manera premeditada contra el Barça. ¿Usted no cree que haya ninguna mano negra contra el Barça?
No, me está usted hablando con el vicepresidente de la Federación Española de Fútbol. Por tanto, si yo pensase como federativo, y llevo ya unos cuantos años, que el fútbol está amañado, yo haría mucho tiempo que me habría ido ya a casa, ¿no? Porque para que estuviera amañado, para eso no estoy a punto de infartar cada vez que el Barça juega fútbol, ¿no? Sería estúpido por parte mía, ¿no?, el pensar que el fútbol está amañado y después sufriese como sufro y no pudiera ver el final de los partidos y todas estas cosas que hago toda mi vida, ¿no?, desde que soy pequeño, ¿no? Tanto yo creo que no, el fútbol no está amañado, y por eso la grandeza del fútbol, ¿no? La gente se puede equivocar y la gente puede acertar. Yo no estoy tan de acuerdo en que las nuevas tecnologías se tengan que implicar todas en el fútbol como se utilizan en el rugby o en otros deportes, ¿no? Yo creo que el fútbol tiene un poco esa pizca de pasión de la equivocación, ¿no? Del portero, del delantero, del penalti fallado, de que se ha entrado, que se no ha entrado, si es penalti, si no es penalti, que si ha sido intencionada a mano. El día que todo esto desaparezca, porque una máquina nos diga lo que ha pasado, yo creo que se perderá mucho esa pasión que hoy día. Eso no quiere decir que no se tengan que buscar algunos sistemas tecnológicos modernos, ¿no?, para, sobre todo si la pelota ha entrado dentro de la portería o no, pero en las entradas y tal, la intencionalidad de la entrada, pues, y yo sobre Piqué, pues, tengo que decir cosas también a su favor.
Le quería preguntar, perdone, sobre Piqué. ¿Usted le aconsejaría que se calmara un poco?
Bueno, primero preguntaría una cosa. Un defensa central potente, duro, de la selección española, del Barça, que gana tantos títulos, ¿cuántos jugadores ha lesionado en su carrera deportiva? El resultado es ninguno, cero. Entonces, de acuerdo, a lo mejor en un momento puntual puede haber dicho cosas que a lo mejor no ha gustado a todo el mundo, pero no sé si es peor hablar y expresarse con libertad o quizá hablar menos y entrar de forma más dura y dejar a lo mejor no expresamente, pero accidentalmente, sí, pues lesiona a un jugador.
Sí, ¿no? Le entiendo, pero son cosas radicalmente distintas, o sea, son una cosa.
Sí, pero la memoria histórica a mí no me pasa así tan rápido, ¿no? Me acuerdo de Bilbao, me acuerdo de Maradona, me acuerdo de Schuster y me acuerdo de los 6 meses que estuvieron de baja por entradas, digamos, no malintencionadas, sino casuales, de Goicochea, ¿no? Por tanto, la memoria histórica existe para acordarse también de que el fútbol también es pasión y a veces hay errores que cuestan muy caros. Y otros, como los que pueda haber opinado pues Piqué, que bueno, que no son tan graves, ¿no? Ni tampoco son para hacer un espectáculo del comentario, ¿no? En cuanto a lo de Bilbao, ¿no? Yo espero que que bueno, que no vaya más y que a mí me han sancionado, o sea que yo no soy nadie para dar lecciones.
Ya.
A mí me ha sancionado cuando no era todavía federativo la federación y hace de esto ya años con 1.000.000 de pesetas que me costó mucho pagarlo.
Pues estaba más caro que ahora pagan 1.500 euros.
Bueno, pues por eso, 1.000.000 de pesetas, por haber dicho, pues eso, pues no la vez que dije que me había robado partidos, sino por haber insinuado también fuera de lugar alguna frase inapropiada, ¿no? Yo creo que Piqué es un gran chico, yo lo conozco desde niño, no tiene mala intención en lo que dice, está caliente, se acaba el partido, sales al campo, del campo vaya, no has perdido el partido, crees que de una forma injusta, y bueno, y haces una frase que a lo mejor al día siguiente no lo hubieras hecho.
¿Y cree usted que merece sanción económica a Piqué, como piden los árbitros y como le pasó a usted?
No, yo creo que no. Honestamente creo que no. Creo que el club y Luis Enrique ya se han cuidado, entre comillas, de sancionarlo, entre comillas, diciéndole, ves con cuidado con lo que dices y no te quejes y tal. Luis Enrique hoy lo ha dicho en su rueda de prensa muy claro. Uh-huh. Yo creo que eso, pues, una persona como Gerard, que de tonto no tiene un pelo, pues realmente ha tomado buena nota y también, pues, por parte del club, una actuación, digamos, correcta, ¿no?, de no entrar al trapo.
¿El gesto de Villarreal usted cree que es para Tebas o para Mestre?
Para el cielo.
Para el cielo, claro. Para el cielo.
Sí, pero
se lo estaba explicando a la Santísima Trinidad, ¿no? Estaba diciendo, ¿lo has visto, no? ¿Lo has visto lo que nos está diciendo?
Bueno, pues igual, pues a la Santísima Trinidad o a San Hermenegildo, yo qué sé.
Claro.
Sí. O a San Gerard. Es decir, a ver, la frase, te voy a poner una pregunta y te voy a contestar, ¿eh? O sea, las dos cosas. La frase de Cristiano diciendo que ha encontrado a faltar a Messi en la entrega del premio otro día, lo hizo en plan de WhatsApp o lo hizo con cariño, diciendo me hubiera gustado mucho que Messi hubiera estado conmigo y mi familia y hubiéramos podido celebrar.
¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree?
Pues yo puedo creer las dos cosas. Hay gente que puede pensar en que era pues la bondad al máximo y que había encontrado a faltar a su amigo Leonardo Messi, y otros que pueden pensar que se estaba riendo de Leonardo Messi. Yo, como soy positivista y me hago viejo, pues claro, pienso en lo primero. Es decir, que fue un gesto de cariño. Es decir, qué pena que no estás aquí.
Yo creo que usted se hace viejo y es cada vez más irónico. Que es
sí,
al revés.
Sí, también.
Y nos vacila más cada vez.
La vejez y la ironía van muy juntas, ¿no?
Vale.
Pero bueno, en cualquier caso, la frase esa pues tampoco es como para sacarle punta. Y que no hayan ido los jugadores, pues tampoco, porque la FIFA mismo no ha reconocido que ante un partido tan comprometido como el que tenemos mañana, pues los jugadores tenían que tener más entreno, más descanso. Ahora que no podemos jugar mucho a perder más partidos.
Claro. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta noche en el partidazo de la cadena COPE. Dejamos descansar ya, señor Gaspar.
Muchas gracias y que podamos hablar, a ver, algún día sin que haya un incidente detrás.
Sí, hombre, le llamo. ¿Cuándo quiere que le llame?
No, pues el día, un día que esté todo tranquilo. Y
vale.
Que...
Yo le llamo un día. Un día que gane el Barça por goleada.
Exacto.
Vale. Y le llamo y hablamos de vamos gol a gol, a ver cuál le gustó más. A ver, ¿el de Neymar o el de Luis Suárez? No, pues mira, el de Luis Suárez tal, ¿vale?
Dales un abrazo muy fuerte a todos tus compañeros, por favor.
Muy bien.
Vale.
Un abrazo.
Adiós,
señor Gaspar. El vicepresidente de la Federación Española de Fútbol y expresidente del Barça. Oliveros, muy buenas, Barcelona.
Buenas noches a todos.
Nos ha dejado hoy... ¿Os ha sorprendido Luis Enrique en la rueda de prensa? Porque yo no sab... O sea, al final es muy importante lo que ha hecho hoy Luis Enrique. Al final es llevarle la contraria a Piqué, que es un peso pesado ahí, casi a su nivel.
Y no es la primera vez. Es decir, Luis Enrique ha actuado como la patronal, ha actuado como entrenador, y no es la primera vez porque recordarás, por ejemplo, que Piqué, que últimamente está siendo el líder del vestuario, aunque no sea ni el cuarto capitán, pues recordarás, por ejemplo, en Anoeta, cuando perdió el Barça, hizo unas declaraciones a Movistar Plus, me parece que era el partidazo también, ¿no?, después del partido, cuando perdió, y dijo que será muy difícil ganar la Liga. cuando le preguntaron sobre la diferencia de puntos con el Real Madrid, dice, lo que menos me preocupa es la diferencia de puntos con el Madrid. Es decir, estaba muy caliente porque el Barça había jugado muy mal y Luis Enrique, al cabo de unos minutos, dijo, no hagáis caso de lo que dice Piqué, porque lo está diciendo en caliente, ¿no? Entonces, no me sorprende lo que ha dicho Luis Enrique.
Emilio, tú el otro día, el domingo en el Tertulión, me llevabas un poco la contraria cuando decía yo que Luis Enrique iba en camino distinto a Piqué. Yo creo que hoy te habrás dado cuenta que son caminos distintos radicalmente.
Bueno, yo creo que una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que piensa.
Ah, bueno, vale. Entonces ya gana siempre.
Claro. No, gana siempre no. Yo creo que conociendo a Luis Enrique... Luis Enrique hoy ha dicho que, primero, que ha vinculado su postura a la del club, cuando ha dicho la palabra intachable, juntos, y segundo, que cuando se le ha matizado si realmente eso estaba siendo una crítica dura a Piqué, él ha dicho una frase de a mí me encanta el Piqué futbolista y profesional, con lo cual estaba diciendo evidentemente que el personal, digamos,
no le gusta.
El que opina.
El del periscope, se mete en todos los charcos.
No le había gustado.
El de las batallas, no le gusta el central. Le encanta.
Yo te diré que la conferencia de prensa de hoy de Piqué ha sido, sin duda, la mejor
de Luis Enrique.
Sí, perdón, de Luis Enrique. Ha sido realmente espectacular.
Sí, estoy de acuerdo.
Ha sido distinta.
Ha sido un gran representante del Fútbol Club Barcelona hoy sentado en una mesa.
Ha sido distinta, incluso en aquellos momentos en que él, a los periodistas que no les gusta, suele siempre tener alguna pullita. En las intervenciones que han tenido han sido muy cariñosas y realmente yo creo que primero se la había preparado muy bien, y segundo, tenía muy claro lo que tenía que decir.
Ha estado con el club y con los jugadores también, porque ha refrentado la teoría de no ir a la gala. Es decir,
bueno, no, cuidado, ha dicho...
Es cosa de los jugadores, ha llevado la contraria al club.
No, ha dicho, primero, eso es una decisión personal, yo lo respaldo, y después ha dicho...
Mira, espera, que lo tenemos.
No,
este
no,
Luis,
ha dicho,
espera un segundo, pero es que lo vamos a escuchar a él.
Perdóname.
Este es Luis Enrique.
La decisión de cualquier premiado de ir o no a un premio es totalmente individual, y yo como entrenador solo puedo que reforzar Tiba, que está por encima de cualquier otra. Son jugadores de fútbol, se deben a su club, y prevalece lo deportivo por encima de todo, y luego que haya más o menos críticas, más o menos jaleo, repito, forma parte del mercado en el que nos movemos.
¿Ves? Hasta no, eso
y además, perdóname, por eso he querido intervenir, porque sabía que el corte iba a ser ese.
Sí.
Y además ha dicho, y si hubieran ido también los hubiera respaldado.
Sí, también lo ha dicho.
¿Vale? Lo digo porque era perfectamente consciente de que nos íbamos a ahorrar esa frase. Esa frase es muy importante.
Es perfecto.
Con perdón,
Todo lo que ha dicho, y tengo la impresión de que Luis Enrique casi es más interesante...
En los momentos difíciles que los...
Cuando pierde, bueno, que cuando gana.
Eso es, sí.
Yo creo que el otro día estuvo bien... Y hoy ha estado bien. Habrá quien diga, no, hombre, tenía que haber dicho que los jugadores tenían que haber ido. No, es que Luis Enrique el año pasado tenía el premio y pasó de ir.
Pasó de ir.
Sí, pero eso lo ha hecho siempre, además.
Por eso.
Él pasa de los premios, pues...
Efectivamente.
Tiene que respaldar que sus jugadores pasen o vayan.
No solo pasa de los premios, Paco, Juanma, sino Gato, sino que cuando durante estos dos años y pico que lleva en el Barcelona, siempre se le había dicho que era el mejor entrenador, y da igual, tío, siempre se había escaqueado de eso.
Sí. Y el que lidera la teoría de no ir es Piqué.
El doble palo a Piqué, porque uno es decir, hay que llorar y quejarse es lo fácil. Y el otro es, a mí el Piqué futbolista me encanta, porque es un doble palo.
Es un doble palo.
Si él quiere y no se mete en un jardín, porque sale con el tópico de no hablo de árbitros, no sé qué.
De todas formas, yo creo que también... Él dice eso porque sabe a quién lo dice, en el sentido, me refiero, de que la opinión de su entrenador a Piqué le afecta, pero no lo hunde, ¿me entiendes? No es una cosa...
Es que en el campo le responde, vamos.
Yo creo que ha estado perfecto institucionalmente, tengo mis dudas en cuanto a la gestión del vestuario.
No, yo te digo una cosa.
O sea, de cómo se lo vayan a tomar los jugadores.
Perdona,
el vestuario tampoco ha respaldado a Piqué.
Claro.
Yo no he escuchado en el vestuario del Barça
a ningún
jugador que no sea Piqué rajando de los árbitros.
Pero Juanma, que tienes que tener en cuenta una cosa que no tenemos en cuenta nunca y que Manolo ha sido la primera frase que ha dicho. Piqué no es uno de los cuatro capitanes.
Y es el líder.
Que los elige el vestuario.
Eligieron antes
Esto es muy importante, ¿eh?
Pero es el líder, es el que manda, ¿eh?
Que Gerard es más líder para la afición que para el vestuario.
Sin duda, sin duda.
Yo creo que es líder para la afición, pero no para el vestuario.
Y en el vestuario, cuidado, ¿eh? Estáis viendo cómo
últimamente... Cuenta Oliveros, Oliveros, cuéntalo de ayer. ¿Por qué no van al viaje?
Bueno, yo la teoría que tengo, y un poco se apuntaba ayer también, es eso, que está caliente Piqué, hace lo que hace, dice lo que dice, hace los gestos que hace, y en el avión dice, oye, chicos, no tenemos por qué ir. El saludar a los dirigentes de la FIFA y tal, y no sé qué, y felicitar a Cristiano, entiendo yo, a partir de ahí dicen, cuidado, Iniesta es más prudente, no está del todo de acuerdo, Suárez, que era uno de los que tenía que ir, también está de acuerdo, naturalmente, no ir porque él ya pensaba que no tenía que acudir por aquella afrenta de la FIFA y aquella sanción desproporcionada, injusta y poco profesional que tuvo cuando el Mundial... Y a partir de ahí, la idea de Piqué prevalece por el resto, porque pues para mí es el líder.
Dos mourinhadas
y el líder en el campo también.
O sea, una, quejarse de una manipulación sobre la liga, un jugador bandera de un equipo que de las 10 últimas ligas ha debido ganar 8, y de las 10 últimas copas otras 8. O sea, es que lo que le ha dicho hoy Bóveda es la mejor respuesta que se le puede dar.
Sí, es muy dura, ¿eh?
O sea, si tú no has ganado nunca nada, a lo mejor lo puedes decir, pero es que eso es faltarle al respeto. Coño, tú estás hinchado a ganar, vas a hablar ahora de manos negras. Sí. Y la siguiente mourinhada es que lo hizo Mourinho. Mourinho sabía que no iba a ganar un premio de FIFA y dijo que se quedaba preparando un partido de copa.
Pero aparte es que está ejerciendo de Mourinho porque está haciendo... Es que no se está hablando nada de lo mal que está jugando el Barça, los problemas que tiene.
Mira,
está haciendo de paraguas.
Ahora además, que se acaba, Paco, lo de Bóveda. Vamos hasta Bilbao. José Ángel Peña, en Bilbao, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
¿Están mosqueados los jugadores del Athletic, Peña?
Hombre, pues yo creo que el vestuario rojiblanco ha pasado un poco de la indiferencia inicial. Si recordáis, tras el partido del jueves, bueno, pues los jugadores de Valverde optaban más por destacar sus méritos por encima de polémicas. Y como digo, han pasado de esa indiferencia al hartazgo y yo creo que también un poco al enfado por la reiteración en las quejas arbitrales que llegan desde Barcelona. Y bueno, pues como decía también ahora Paco, el que con más contundencia y claridad se ha expresado ha sido Eneko Bóveda. De todas maneras, sí que hay que dejar claro que en el Atlético hay plena confianza en que toda esa presión ejercida durante estos días no va a tener incidencia mañana, y Valverde, por ejemplo, ha asegurado que no tiene miedo a nada de lo que puedan encontrarse mañana en el Camp Nou.
Muy bien. Gracias, Peña. Hasta luego.
Hasta luego.
Mañana el partido es a las 9:15, ¿eh? A Luis Enrique le han preguntado, ha sido David Bernabéu, nuestro compañero de 4, que nunca tiene éxito, porque cuando dice David Bernabéu 4, no te voy a responder, le ha preguntado por lo que dijo ayer Cristiano Ronaldo, aquí en el partidazo, el de Best, ha sido para el de Best, que soy yo.
Cuando ves un futbolista recoger un premio individual y decir, gano el de Best porque soy de Best, ¿qué piensas?
Que tengo mucha suerte porque no he visto la tele los últimos... No reáis, la verdad. No he visto la tele en la última semana, con lo cual me privo de ver algunos shows y espectáculos que me cuentan.
Pues hasta en esto ha estado bien.
Sí.
Porque si dice la verdad es abrir un frente que sí. Es distraer al equipo. Él tiene que centrarse en lo suyo, y si dice la verdad, que me parece una chulería, pues se mete en un jardín que no le diré.
Fíjate, es que yo creo que en este desmán que ha habido, que se ha convertido un poco el Barcelona en los últimos días, me parece que ha ejercido de portavoz del club y hacía falta esa sensatez.
Ha estado muy a la altura. Muy, muy a la altura. Luis Enrique, que
igual es más interesante cuando pierde que cuando gana. Oírle, digo.
También es posible que cambie radicalmente mañana, ¿eh? Es decir, estamos hablando de un clima tropical. Luce el sol y de repente puede venir una nube que descargue la mayor tormenta que os podéis imaginar.
Pero sí es verdad que Luis Enrique, con los árbitros en su trayectoria, no es un entrenador que se parece a Mourinho en muchas cosas, pero no, por ejemplo, en el tema arbitral.
No, en el tema arbitral.
No recuerdo que Luis haya pegado puñetazos encima de la mesa y haya montado números, ¿no?
Nada.
Me parece que es un tipo que en ese sentido...
Las dudas están en el momento futbolístico del equipo. Se pone del lado de la institución, no tanto de los jugadores, al menos de Piqué, que yo refuerzo la teoría de que es líder de vestuario. En este momento del equipo, cuidado, ¿eh? Lo más importante para el entrenador también es lo deportivo.
¿Sabéis una cosa? Era bastante más llorón Guardiola.
Sí.
Con muchas cosas.
Y es.
Guardiola tenía cositas, ¿no? Sí, somos de una cosita de aquí arriba que se llama... Sí. De vez en cuando tenía alguna vena que era... Sí.
Escúchame, en el City mismo, todavía hace dos semanas se quejaba de los árbitros, y de Bravo, de no sé qué.
Ojo, que yo admiro a Guardiola, vamos,
porque ya ha estado bien Luis Enrique, vamos.
Pero a ver, la imagen que
transmite permanentemente,
sin duda, pero
de gruñón, de alguien que está enfadado con el mundo.
Bueno, con la prensa,
de Guardiola,
más que con el mundo.
En el tema de Guardiola, de la Premier, de lo que se queja es de las distintas interpretaciones que hacen los árbitros de la Premier con respecto al fútbol europeo. O sea, él dice que determinadas cosas que tienen un consenso y una manera de arbitrarse en Europa, en Inglaterra no es así. Y que además dice, me tengo que acostumbrar a esto. Dice,
sí, pero
fue la frase que
pero dijo. Se queja. Pero dice, somos el equipo con más posesión y uno de los que más expulsiones tenemos. Y que tendrá que ver una cosa con la otra. O sea, te estás quejando, ¿no? En el fondo. Sí. Y dice, somos pequeñitos, nunca hemos ganado, no podemos comparar con no sé qué. ¿No?
Sí.
Es más llorón, que aunque sea mucho más elegante su discurso final. ¿No?
El partido es mañana a las 9:15, es un partidazo, este Barça-Athletic Club. Ya lo decíamos al principio, sin Iturraspe y sin Raúl García, que fueron expulsados en la ida. El Barça con todo, ¿no, Oli? Lo tiene todo.
Bueno, tiene todos los 22 disponibles.
¿Rakitic? ¿Jugará mañana? Rakitic,
espero que juegue.
Vale.
No tiene por qué no jugar.
Y el partido también es importante para el árbitro, ¿eh?
Sí, Gil Manzano, ¿no? Gil Manzano.
Sí,
Gil Manzano.
El partido es importante para el Barça, que es que si no pasa, se abre una crisis de verdad. Está a demasiados puntos del Madrid.
Parece Maldini.
No.
Parece Maldini, se van a cargar a Luis Enrique.
No se van a cargar a nadie, pero
van a cargar a Luis
estando
lo veo,
a
5,
pueden ser 8 puntos del Madrid, te eliminan de la Copa a estas alturas de temporada.
Solo hago una pregunta, a ver quién
bueno,
lo puede
responder. Pues nada, no pasa nada en el Barça.
Manolo, ¿qué portero pondrá?
¿Qué portero?
Pues, yo creo que Ter Stegen.
Vale.
Yo creo que...
Yo no lo
si
tengo
tan
claro.
La alta médica, lo que pasa que...
Yo no lo tengo
tan ¿Tú crees que juega Rakitic, Emilio?
Yo creo que juega Rakitic y creo que juega el portero...
Cilesen. Ajá.
Cilesen.
Puede ser que es el portero pues, de Copa. Y mañana
la
tendrá
ruleta,
el alta
¿no?
médica.
El bombazo sería que se cargara a Piqué mañana de la alineación. Eso sí que sería bombazo.
Esa es la inteligencia futbolística de Luis Enrique no lo permite.
Eso, desde luego.
Que es la misma alineación de Ter Stegen y no Masip en San Mamés.
¿Os atrevéis a mojaros? No sé si se puede hablar de remontada. Cuando vale un 1-0 no creo que se pueda hablar de remontada, pero ¿creéis que pasa el Barça o que pasa el Athletic?
No sé.
¿Qué feeling tenéis? ¿Qué feeling?
Hombre, tú a Correa le has preguntado si prefería al Barça o al Madrid.
Sí, es verdad. Bueno.
Yo creo que pasa al Barça, sí.
Sí, hombre. Sí. Vamos, tiene que ponérsele todo muy de cara a...
Sí,
pero el partido hay que reverlo, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, pero yo, el Camp Nou es el Camp Nou, el Barça...
Barça motivado, cabreado por dos malos resultados.
Marcó el gol vale oro.
El gol es el que te da.
Bueno, pues veremos lo que pasa. Mañana nos cuentas, Oli. Hasta luego.
Hasta luego, hasta mañana.
Por cierto, a todo esto asiste, como decíamos al principio, el Real Madrid sentado en un sofá comiendo
palomitas
y viendo el capítulo de la temporada 2 de...
The Walking Dead.
No te pases, ¿eh? No es Walking Dead ni mucho menos. Miguelito, Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Hay mucha resaca de Zurich. Tú te quedaste hasta altas horas de la madrugada en Zurich, ¿no?
Sí, estuvimos ahí en el hotel donde estaba la gente de la FIFA.
¿Cómo acabó Maradona?
Bueno, Maradona se lo pasó en grande. Fue una noche
vale, ya me has respondido.
Para el Pelusa. Estuvo ahí acompañado por gente que estuvo en la gala. Estaba Ronaldo, protagonista en el partidazo. Estaba por ahí Michel Salgado, Batistuta, Jeremy, Sidor, Freijard, en fin, mucha gente.
La cantidad de pasta que se ganó la FIFA en invitar a esta gente. Eso te lo digo.
Bueno, la cena no fue tampoco demasiado copiosa.
¿Cómo lo van a hacer mundiales de 48 y de 150 el próximo, ya verás?
Clean.
Sí. La novia de Ronaldo, ¿qué tal?
Oye, por favor.
Oye, son cosas de sociedad, también se puede...
No, hombre, pero bueno, ¿qué tal? Pues bien, ¿no la viste? Está bien, no tiene gripe. Mira, te lo confirmo.
Vale.
Trabaja en el Corte Inglés.
Parecía, ¿eh?
Se llama Georgina Rodríguez, regresó con Ronaldo y su familia.
Os juro que no lo hacía. Me han dicho que es la que lleva una marca muy cara, me parece que es Prada. En el Corte Inglés de Castellana. No se estoy vacilando.
Pero ya no trabajará, hombre.
Sí, sí, bueno, la semana pasada estaba.
¿Sí?
No creo que la haya retirado.
¿Pero está allí en el Corte Inglés físicamente?
No, por internet. Vende por Amazon. Vende por
la Torre Trump.
¿Ves cómo era tema, Juanma? ¿Ves cómo era tema? Si tengo que presentar el programa contigo.
Es que la pregunta de fondo es enorme. No.
Es un holograma, lo
mejor es la imagen.
Perdona, Miguelito, que estabas hablando. Es que, de verdad.
No, nada, que tampoco fue una celebración excesiva, ¿no? Fue un día grande para Florentino Pérez, para el Real Madrid, con esa fotografía con cinco futbolistas, con ese trofeo conseguido por Cristiano Ronaldo. Me cuentan que en el vuelo de regreso tampoco hubo mucha fiesta, eso sí, muchas fotografías entre todos los protagonistas, como suele ser costumbre habitual.
Oye, Florentino vive por su lado y ellos por otro, ¿eh?
Sí, él viajó, efectivamente, él llegó antes que los jugadores a Zurich, a ese hotel de la FIFA, también se marchó en su vuelo privado, en el otro viajaban los jugadores, Zinedine Zidane, como digo, muchas fotografías, poca fiesta, y esta mañana, como suele ser costumbre también antes del entrenamiento, han posado todos con esos trofeos, ¿no? Cristiano Ronaldo con el trofeo de Best y luego con esos cinco futbolistas que formaban parte del once ideal. Así que estado de felicidad en el Real Madrid, 39 partidos sin perder, copando las portadas después de los galardones concedidos en el día de ayer. Y bueno, pues a ver qué pasa esta semana en esta doble visita a Sánchez.
Oye, a mí la noticia de todo es que hay altas horas de la madrugada en Zurich.
Sí.
Pero eso, las 11 de la noche.
En el hotel, ha dicho
del
hotel,
¿eh? Tampoco, sí, pues, altas horas.
Dos y media de la mañana tampoco fue claro. La fiesta del año, vamos.
No, es que hay una nevada en Zurich importante, ¿eh?
Escúchame, siempre hay sitio. Para guardarse, si quieres.
Sí, sí. Para si la fiesta está organizada. Muy bien, Miguelito. ¿Cuándo te vas a Sevilla?
El jueves no nos quedamos allí, volvemos el viernes.
¿Sabes que Lama se va mañana? Porque Lama cuenta mañana en tiempo de juego.
A las 7 tenemos tres eliminatorias de Copa del Rey.
Con Rubén Parra.
Ellas, el doble...
El Córdoba Alcorcón con Manolo Lama narrando y Rubén Parra en el inalámbrico.
Es histórico que narre Lama, ¿eh?
Sí.
Lama es el Córdoba y
Parra del Alcorcón. Sí, sí. Es el partido que más... Para mí es el clásico del año, vamos, mañana.
Sí, Maldini, estabas aquí.
Acabo de llegar a hacer...
Vale.
Gracias, Miguelito. Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo. ¿Tú estás cabreado con el Mundial de 48?
Sí, me parece una locura, me parece un atropello.
Pues Paco, ¿no?
¿A ti te gusta? A mí no me gusta. Yo creo que es una locura, primero porque se carga la fase de clasificación directamente, prácticamente. Porque...
Para eso sí es malo.
Vale. O sea,
eso
sí.
Me parece que es que van a ser, vamos, partidos por jugar por jugar.
Es un cebo.
Ah, bien, bien.
Ahora lo ampliamos. Sí. Foto, ¿qué está comentando la gente?
Bueno, dice por aquí un oyente que Gaspar es un mentiroso, que es un calco de Piqué. Vale.
Eso por entrar en el partido.
Joan Gaspar, ahora miembro de la Federación, forzando su corrección política. No hay quien se lo crea. Hay otro oyente, Diego, que también cumple años y nos escucha desde Miami, así que un abrazo muy fuerte.
Diego, un saludo, qué suerte tienes.
Y también mensajes al WhatsApp, al 637-230010, nos llegan un montón.
¿Pueden mandar notas de voz?
Sí, llegan bastante, sí, que la estamos recogiendo.
¿Y la recogemos, pero no las emitimos?
No.
Bueno, porque hay algunas que no se pueden emitir.
A fin de
año. No, es que no emitimos ninguna.
Porque a lo mejor.
Complicado. Es que no se puede emitir ninguna.
No, mejor las leídas, porque así hay un poco más de filtro. Bueno, 637-230010. Luis Enrique no hace mucho creía en conspiraciones en el sorteo de la UEFA, nos recuerda por aquí uno. A Gerard Piqué.
Es verdad.
Correcto.
Sí.
Es verdad, se me había pasado.
Pero no ha hablado de los árbitros.
A Gerard Piqué habría que recordarle el partido de Mestalla, donde marcaron un gol en fuera de juego, un Titi hizo un penalti, Mascherano otro y Busquets mereció ser expulsado. Me cuesta ir a ver a mi equipo 1.000 euros, un partido más el desplazamiento con mi mujer, y a Piqué le van a meter 1.500 euros de multa, una vergüenza. Queridos amigos, el saludo inicial de Emilio Pérez de Rozas, hola, buenas noches, está dentro de su contrato para cabrear a los oyentes madridistas y algunos cadistas. Cabrea, pero gusta. Dice otro oyente que le encanta el balonmano, que tenemos un mundial a la vuelta de la esquina y que está hasta las narices de Piqué, Mateu y el de Bes. Y dice otro que se me está haciendo más larga la gripe de Castaño que la mía.
Pues a mí imagínate si se me está haciendo larga. Oye, Maldini, ¿ha contado Dobarro desde A Coruña que el Depor...
Hola, John, sí, venía escuchando en el coche, sí.
Hola, John.
Sí, eso, yo en el 20 la verdad es que prometía mucho. El Benfica...
¿En el 20?
No. En el 20. En la red social no. En el 20 la
se me ha ido, perdona.
En Shede. Y en el Benfica no estuvo mal un año, pero es un extremo, lo estuvo bastante rápido, bastante fuerte también físicamente, pero sobre todo muy rápido. No es mal jugador, pero yo creo que está un poquito estancado. Vamos a ver si se desatasca.
Se desatasca. Es hola...
Hola, John. Hola.
¿Con John. H o sin H?
Sin H.
Hola.
Sin
hola,
H.
Hola.
Como hola de mar.
Como hola en italiano, que es sin H, por cierto. Hola, John.
Vale, muy bien.
Veo a Pepe Domingo bonito, saludando, ¿no? Así, ¿eh?
Esto es hola, el partidazo hola. De la cadena COPE. Enseguida, Maldini.
El jugador más buscado en internet soy yo.
Con Messi no hay. Yo me gustaría que disputara todos los minutos.
Bueno, no solo va a determinar los resultados y las consecuencias.
Estoy contento con la plantilla que tenemos, la tenemos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
Quiéreteme, date un caprichito hoy.
En las rebajas del Corte Inglés tienes todo un 50% de descuento en prendas de abrigo para mujer. Acolchados, trencas, cazadoras y abrigos.
Quiéreteme.
Y también bolsos con un 50% de descuento.
Son las rebajas del Corte Inglés.
Quiéreteme, es hora de pensar en ti.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. ¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Ven a Leroy Merlin y descubre precios increíbles. Financia tus compras a partir de 300 euros en 12 meses sin intereses. Hasta el 27 de febrero. Leroy Merlin, da vida a tus ideas. Financiación al 0% TAE con tu tarjeta Club Leroy Merlin. Cuota mínima 25 euros. Financiación ofrecida por Onay Servicios Financieros.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pepe, ¿tu hamburguesa?
¡Guayú!
Si no entiendes nada, es que no has probado Guayú Santa Rosalía, las mejores hamburguesas del mundo. Con carne del vacuno japonés más exclusivo, ahora burgalés, criado a cuerpo de rey en la finca Santa Rosalía. Descubre las hamburguesas de Guayú Santa Rosalía en tu establecimiento y en fincasantarosalía.com.
La Razón te regala la olla programable. Permite cocinar con o sin presión, programar tu comida 24 horas antes y cocinar hasta para 12 comensales. Muy fácil de usar y con triple sistema de seguridad. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado con el periódico La Razón.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son, no digo la hora porque luego hay gente que dice, uy, es muy tarde, que mañana trabajo, y apaga la radio.
Son momentos para oír la radio,
como dice Espósito, es una buena hora para oír la radio. Estamos en directo, partidazo, cadena COPE, con Paco González, Elías Israel, Juan Gato, Emilio Pérez de Rozas, Siro López, y se acaba de sumar Julio Maldonado Maldini, que ha llegado, venía escuchando la radio en el coche, y por cierto, ¿sabes que Hola John es trending topic en España? Hemos dado la noticia a las 11 y media.
Estaba hablando antes con Bueno, me lo estaba contando. Sí. Hemos dado la noticia y fíjate, es que la gente escucha la COPE, es normal que sea trending topic.
Sí, sí,
¿no?
Sí,
no
lo, vamos a lo hemos puesto en Twitter también, así que sí, Hola John, detrás de Olvido Hormigos.
Abajo.
Que en el mercado de invierno ha fichado también.
Sí, sí. Primero Masterchef, segundo Calderón, tercero Olvido Hormigos y cuarto Hola John.
Estará flipando el propio Hola John, dirá, madre mía, ¿dónde voy? ¿No?
Y quinto Correa, que ha estado también aquí. Sí, es que somos los que marcamos la tendencia, ¿eh? Entonces, hemos hablado de Calderón, hemos hablado de Hola John y de Correa. De los 5 trending topics, 3 son nuestros. ¿Sí? Solo nos queda Masterchef y Olvido Hormigos.
Que lo serán cualquier día, ¿eh?
Y los Serrano, que también, como Serrano también, hemos metido ahí a...
Bueno, estábamos hablando del asunto del Mundial, que a Maldini no le gusta y a Paco sí. En 2026, que todavía no hay sede, porque el último que está decidido es el de 2022 en Qatar, que es un país que es como Murcia de grande.
Sí, sí, Qatar es muy pequeñito.
Pues,
sí,
como Murcia, pues ahí se va a jugar el Mundial de 2022. Luego habrá que decidir el de 2026, que no sabemos si le va a tocar a Asia o le va a tocar a Europa.
China, apuesto.
¿China?
Puede ser Estados Unidos. Estados Unidos con Canadá. Compartido.
Puede ser. Pero China... Sí. Yo creo que esta decisión tiene que ver con que las selecciones asiáticas, especialmente los países más poblados, China, India e Indonesia, acaben jugando un mundial y hacer el fútbol planetario, sí, o sea, pasarlo a todos los rincones del planeta o a lo más...
A nosotros no nos afecta en nada. Claro. Quiero decir, antes jugabas 3 partidos seguros.
Ah, pensé que no íbamos a llegar al mundial. Pensé que estabas diciendo. No vamos a estar aquí.
Tu noche es espectacular.
A nosotros, aficionados del fútbol español, no nos afecta en nada. Jugabas antes 3 partidos de grupo y ya pasabas a 16. Ahora vas a jugar 2 de grupo, vas a pasar, porque pasan 2 de cada 3. Son grupos de 3. Y juegas 32avos. Vuelves a jugar 3 partidos. Con lo cual, no te sobrecarga el calendario, no hay que terminar antes la liga de lo que se termina ahora. No nos afecta en nada. Y yo creo que la fase de clasificación, que la empeora un poco, es muy poco con respecto a Europa. Porque donde vas va a ir, es como dice Elías, crece el número de africanos, de asiáticos y de americanos.
Sí, lo que pasa es que al final crecerá, al crecer el número de equipos, crece el número de equipos más flojos, evidentemente. Claro, claro, los que no irían al mundial.
Va a entrar más morralla.
Entonces, será un grupo de tres, pero contra los equipos seguramente va a haber mucho partido realmente muy desequilibrado.
Pero, por ejemplo, en esta Eurocopa nos lo hemos pasado bien con Islandia o con Gales.
Sí, pero claro, por ejemplo, ya la fase final, por ejemplo, la clasificación de Sudamérica ya es una clasificación de chichinabo, claro, porque si se meten siete equipos o seis o siete equipos, es que son los seis o siete que están siempre, van a estar siempre los mismos.
Sí,
o sea, es que
parece
no,
que va a haber nueve africanos.
Claro.
Nueve africanos.
Están muy enfadados porque para ver nueve africanos que metan a todo Sudamérica y dos claro, más africanos, porque es que al final se va a quedar fuera Ecuador.
Nueve africanos que entra ahí.
Pero bueno, de todas formas, ojo, africanos nueve pueden entrar.
Claro.
Hay muchas selecciones potenciales.
Escucha, ¿y el sexto de Sudamérica no es mejor que el doce de Europa? Pues probablemente sí.
Sí, sí, pero si lo que dices tú, Juanma, o sea, nos lo pasa bien con Islandia y con Gales. Nos lo pasa bien porque nos acordamos de Islandia, qué bonito, tal, que se clasificó, y Gales, que estuvo bien, pero al final la Eurocopa fue de un nivel bastante flojo porque hubo muchos equipos que estaban por debajo del nivel de la media o del nivel exigible para este tipo de torneos. Entonces eso va a pasar, yo creo, se va a acentuar en un Mundial con 48 equipos.
Tenemos que pensar en el Mundial no como lo que era antes, que era una selección de los mejores que se concentraban en un reducido espacio de tiempo, sino Wimbledon. Pues en las primeras te toca el número 643 del mundo. Y te lo vas a jugar más a... Y yo creo que le da más emoción que el tercer partido de grupo fuera España-Paraguay. Es más emocionante España-Costa Rica en 16avos porque es todo o nada.
Ya será el 124 en Wimbledon.
Bueno,
no, pero es que, Emilio, pero, es que igual la tendencia es esa, si va a 48,
bueno, ya,
chulo,
pero,
claro.
A ver, a mí es que me interesa muy poco, pero desde luego que metiendo 48 equipos empeoras la competición, eso es evidente.
Si la competición al final lo que te queda de verdad es el equipo que ha jugado bien durante toda ella y los partidos gordos. Y los partidos gordos sucederán en cuartos como hasta ahora.
La ganó Portugal, o sea que sin Cristiano. Imagínate.
Luego van a hacer, como son tres partidos cada grupo, cada vez que empaten habrá tandas de penaltis. Eso es una cosa un poco rara, vamos a ver muchas tandas
de
penaltis.
Eso es muy para el mercado americano.
Eso les gusta mucho.
El deporte americano no entiende la función del empate. No existe nada.
Yo estoy con Emilio, yo sí creo que realmente al meter 48 va a haber un nivel medio bastante más flojo de lo que debería haber en un mundial.
Porque los europeos siguen siendo los mismos, ¿no, Maldini?
No, habrá tres más, seguramente.
Ah, tres más.
La FIFA no la ha decidido todavía al 100% exactamente el número de cupos, pero va a haber tres más europeos, bastantes más africanos y bastantes más asiáticos, que es lo que decía Elías.
Gana Infantino, más votos y más
mercado.
Hombre,
lo de China, mira, China...
Por
eso dices todo lo del mundial, hacerlo en China.
El objetivo es que haya más partidos de fútbol.
El fútbol llega a más sitios, hay muchos más aficionados. Que
16 países más que van a pagar clic, caja.
Claro, no, y más
diversidad mucho más.
Pero hay más partidos de fútbol. Claro,
16 partidos más.
16 partidos más. Pues tienes que vender 16 partidos más en no sé cuántos países más. Multiplica que cada partido cuesta 3 millones de euros de un mundial.
Claro, sí.
Claro, es que es todo dinero. La suma eran de 600 y pico millones de euros más.
Hombre, esto no se hace por amor al fútbol.
No, claro.
Tampoco el reparto horario de nuestra liga se hace por amor al fútbol.
No, Juanma, y lo que te decía, 16 países más que no es lo mismo pagar derechos de televisión si no está tu selección que estando tu selección.
Claro.
Tú imagínate, India, se clasifica a India. Pues la pasta que van a pagar los indios para tener el mundial en
exclusiva. Tiene que haber 250
no, seguro, pero además
ya no vale,
pero sí que va a haber el primer mundial para muchas selecciones,
claro.
Lo cual es un hito histórico
de aquí a dos
países.
Claro, los primeros partidos mirar para la grada y os entretenéis, ya luego cuando lleguen los cruces de verdad miráis para el fútbol.
Estamos hablando de
no seáis negativos, hay que abrir la mente.
Por cierto, que estoy con Elías con lo de China solo jugó un mundial en su historia y fue en 2002 porque Corea del Sur y Japón lo organizaban, con lo cual estaba tirado, claro, en clasificarse para China. Se metió con Milutinovic de seleccionador, pero seguramente en este sí que irán.
Y, 2026, y claro, cuando sean anfitriones, que es el objetivo, y para lo que están toda la política china, todo lo que están invirtiendo fuera es con ese objetivo.
Oye, ¿cuándo empieza la Copa África?
El sábado, con un Gabón Guinea-Bissau.
¿Camacho está en Gabón?
Camacho está en Gabón, sí.
Es que leí el otro día. No, escucha, que leí que estuvo a punto de romper. Sí.
Creo que habló Maldini.
Sí, el otro día, lo decía el otro día, es que se partían de risa, pero es verdad, en el informativo de la televisión de Gabón, que entra en banda C en tres oeste, no me mires con esa cara.
Es que Maldini vio el informativo de la televisión de Gabón para ver si seguía.
Y estaban y dieron imágenes de Camacho entrenando con la selección.
¿Dónde entra el informativo de Gabón?
Entra en banda C.
¿En banda C?
Que no es la banda Q, que es la banda que tenemos aquí habitual. Banda C es una banda distinta, con frecuencias mucho más bajas. Y se puede ver con una antena de 2,40 metros, claro, mínimo.
Y está Castaño y Carreño, ¿no?
Se puede ver en Europa. Yo en mi casa la veo, vamos.
Claro. ¿Tú tienes el pirulí en tu casa?
También el tamaño importa hasta en la
tamaño importa en
Bueno, y que sigue allí.
No, va a estar, sí, va a estar. Y bueno, empiezan el sábado el partido inaugural contra Guinea-Bissau, que es la primera vez que va a una Copa de África. Partido inaugural, que va a ser un partido, pues seguramente con un ambiente impresionante, ¿no?
La televisión de Gabón. ¿Cómo hay que estar para poner?
¿Y a Guinea-Bissau ya lo has visto algún partido?
A Guinea-Bissau tiene una curiosidad que lo va a contar Raúl Ruiz en un día en el día después, que el portero, le acaban de convocar por primera vez en su vida al portero de Guinea-Bissau. Ganaron, empataron contra Zambia el último partido, se clasificaron con uno en el último instante y es histórico para ellos, que ir a esta Copa de África.
Muy bien.
¿Cómo me miráis? ¿Por qué me miráis con esa casa?
Lo has dicho muy bien, estabas ausente de esto.
Pero Maldini, ¿qué iba a contar, Raúl?
Si seguimos un poquito, que no avisa vuestro trending topic, ya te lo digo.
Sí, seguimos.
Por delante de Olvido Hormigos. Vámonos hasta Sevilla. José Manuel Oliva, hola Sevilla, muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas.
La clavaste ayer cuando...
No. Enhorabuena.
Menos alegría, mal. ¿Cómo?
Por favor.
Por primera vez en lo que va de año.
Está bien. Ya nos contará. Resistido.
Un promedio.
Vaya sí. Programa.
Uno de diez.
Acertaste ayer, quiero decir, sí. Cuando dijiste que Monchi, su futuro era lo que quedaba de temporada en el Sevilla y después seguramente fuera del Sevilla. Hoy le han preguntado a Monchi porque es que ayer se llegó a publicar que a lo mejor en enero estaba en la Roma.
Sí.
O en febrero.
Sí. Sí, tal y como terminara este mercado invernal. Sí, le han preguntado directamente a Monchi. En principio, después de haber comparecido ayer tanto el presidente como el director deportivo, hoy lo normal con la presentación de Jovetic, el montenegrino, es que no hubieran respondido preguntas, pero las han admitido y posiblemente, entre otras cosas, porque quería puntualizar Monchi que de momento sigue trabajando para el Sevilla, que su intención al menos es terminar la temporada. La verdad es que yo no me atrevo a vaticinar qué va a ocurrir la próxima. Lo normal, poniéndose en la mente ahora mismo de Monchi, es que se marche, que abandone el Sevilla y que a lo mejor emprenda otra aventura. O veremos qué ocurre, si esto acaba en pelotazo la temporada o Sampaoli da un giro de tuerca a la segunda parte del campeonato y el equipo incluso consigue metas mayores y Sampaoli se queda un año más, lo mismo Monchi también se queda a su lado. Ya veremos lo que ocurre, pero a corto y medio plazo, digamos que Monchi va a seguir lo que resta de temporada, efectivamente, y hoy mismo ha confirmado que no tiene nada firmado con la Roma, como también se ha llegado a publicar en Italia en los últimos meses, y que sigue trabajando al 200% para el Sevilla.
Tú no tienes ningún acuerdo con el dueño de la Roma, aunque sea para más adelante.
Yo no tengo acuerdo con nadie, tengo acuerdo con este señor para seguir trabajando en el día a día y con el club y poco más, ¿no? Yo no me gusta desmentir informaciones porque no creo, pero no es cierta la información que ayer salió y yo no le he dicho al presidente nada de irme ni que voy a pagar cláusula ni nada de esas cosas, entre otras cosas porque sabéis que yo, si algún día voy a Sevilla, lo de la cláusula no es algo que vaya con mi forma de ser, entonces bueno, creo que no es darle más vuelta.
¿Cuándo terminan contrato Monchi y Sampaoli?
Sampaoli tiene una opción de seguir un año más si deja al equipo en Liga de Campeones, tiene firmado o firmó en su momento 1+1. En el caso de Monchi tiene contrato hasta 2018, que se puede prorrogar hasta 2020, y la cláusula, que se inició hace 2 años y medio en 5 millones de euros de Monchi para salir del club, baja la mitad, a 2.5 el próximo verano.
Pero,
es decir que...
Oliva, pero esta incertidumbre con Monchi que se dilata tanto en el tiempo, ¿por qué? O sea,
porque es muy bueno.
Porque quiere hacer otra cosa.
Sí, porque ya lleva muchos años...
Quiere cambiar.
Claro, ¿no? Es que es lógico.
Monchi es un tipo muy que lo conocemos perfectamente, sí. Muy pasional, que sufre una barbaridad, que los momentos...
A mí me encanta.
Los momentos solo los llega a disfrutar, pero de una manera muy pasajera, que rápidamente se mete de nuevo en su burbuja de director deportivo y se...
Guardiola en el Barça.
Sí, es un buen ejemplo, Paco. Él está muy desgastado, son 17 años, y los últimos 10 años haciendo un equipo cada año, reconstruyendo el Sevilla con entrenadores nuevos, futbolistas nuevos, y además dándole títulos. O sea, es una barbaridad lo que está haciendo este hombre, que evidentemente tiene derecho también a haber sufrido ese desgaste que le lleva a pensar que su ciclo aquí ha terminado. Ahora bien, lo que nadie pensamos aquí en Sevilla es que su salida vaya a ser una salida mala, pagando una cláusula para irse a otro club. Yo ese escenario es que no lo vislumbro. Se pueden llegar a multitud de acuerdos, pero posiblemente Monchi apure lo que pueda y el presidente para intentar al menos acabar el contrato, que insisto, le queda año y pico todavía.
Bueno, de cualquier forma, si deja 2.5 millones en las cajas, está muy bien.
Sí, pero
no lo digo
que
como salida.
Estilo,
no, sí. Pero Oliva, lo digo como salida mala. O sea, si tú te vas bien y encima dejas 2.5 millones en la caja, no está mal.
La salida sería traumática. Imaginar este Sevilla sin su piedra angular, Monchi...
Sí, pero hay que ir imaginándolo, ¿eh?
Claro, sí, sí. Claro. Bueno, en el club se están haciendo
claro,
la idea.
Claro. Una cosa, Jovetic, ¿sí? ¿Es verdad que puede entrar en la lista contra el Madrid? Bueno, como hay dos partidos contra el Madrid, yo he leído contra el Madrid. ¿Ya han pasado mañana?
Puede entrar. Mañana ya entrena por la mañana, con Sampaoli. Apúntalo al partido de Liga seguro, porque este jugador lo estaban esperando ya desde hace semanas y el futbolista viene en forma y viene en condiciones para ser alineado. Y teniendo en cuenta que mañana es un partido, o el del jueves, mejor dicho, es un partido en el que posiblemente rote Sampaoli y saque un equipo más o menos titular, pero con alguna que otra novedad, yo no descarto que entre en una lista de 18 o 19 jugadores mañana por la mañana.
Vale.
Van a llegar más fichajes.
A mí me encanta, me parece un muy buen fichaje. Técnicamente es muy bueno y puede jugar en muchas posiciones, en casi cualquier posición de ataque puede jugar.
¿Más fichajes dices, Oliva?
Sí. Un par de ellos más y además buenos.
Ahí sobrará la gente, ¿no, Oliva?
Dime, Juan.
Sobrará gente entonces, ¿no?
Sí. Van a buscar darle salida a algún jugador. Kiyotake, por ejemplo, están buscando en el mercado al jugador japonés alguna salida. Tremolinas, que lleva todo el año lesionado, es otro candidato.
¿Mandar alguno al Sporting, hombre?
Pues mira, solo es cuestión de que el Pitu y el director deportivo del Sporting llamen a Monchi.
Vale.
O sea, que San Pablo tiene alguno. Uno más uno. Es decir, si él acaba la temporada y tiene un ofertón de, yo qué sé, de un equipo de la Premier, el Sevilla no puede hacer nada, se va y ya está.
Claro, hay una cláusula. Si lo dejan en Liga de Campeones, tiene un año más de contrato.
Si él quiere.
Claro.
Entonces puede ser fugaz el paso de San Pablo por Sevilla.
Gracias, Oliva.
Un abrazo para
mañana
todos.
Hablamos.
Hasta ahora.
Hugo Ballester, Valencia, muy buenas.
Hola, Juanma.
¿Cebamos para más adelante lo que vamos a tener en el partidazo o no nos atrevemos a cebarlo y hacemos...? ¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos? Sí, lo podemos cebar, evidentemente.
Venga, ceba, hombre.
Hablamos del exdirector deportivo del Valencia, Jesús García Pitarc, que ha elegido un céntrico hotel de la ciudad en el día de hoy para despedirse del valencianismo ante los medios de comunicación. Durante 45 minutos García Pitarc ha explicado los motivos de su dimisión y, sobre todo, como explicabas tú en la presentación, Juanma, ha utilizado su comparecencia para ajustar cuentas personales dentro del club. Cero autocrítica y muchas contradicciones. Y un mensaje claro, la política de comunicación le ha hecho mucho daño al Valencia y al vestuario. Nada de asumir responsabilidades con la confección de la plantilla que ha hecho que sume 13 puntos de 48 y esté peleando por eludir el descenso. Ese será en unos minutos el protagonista de hoy en el partidazo de la cadena COPE.
Sí, pero antes el protagonista es Maldini. Y antes foto.
Bueno, pues muchos mensajes, Juanma, nos llegan por aquí. Por ejemplo, el de Javi González. Es que se ha puesto de moda esto de cumpleaños. Cumplen años los oyentes y nos lo mandan por aquí. Así que Javi cumple 22 años, mañana madruga, que tiene un examen en la universidad y está escuchando hasta ahora el partidazo.
No, vaya, Javi, hombre, tanto saben. La vida son dos días.
Decidle a Juanma. Disfruta. Y a Maldini que en gallego también se escribe hola sin H.
Es verdad.
Todos tienen derecho a jugar, su miedo es que los grandes países caigan con los bajos, hablando del Mundial, de la ampliación de los equipos. No entiendo que estés en contra, Maldini, del Mundial de 48 equipos. Imagínate un Burkina Faso-Vietnam en Wembley, un partidazo.
Solo lo puedes comentar tú, además.
Sí, no, sí.
El resto de los mortales no sabría nada.
Los veré, no te preocupes, veo cosas peores, pero vamos, no.
Con él, hay gente que está esperando que entrevistes a García Pitarc para que se te quite definitivamente la gripe.
Sí, o el peor.
Lo del Mundial de 48 es una locura, otro trapicheo de la FIFA. Saludos a Maldini desde Melbourne de parte de Oliver.
Muy bien.
Muy bien.
Esto es el partidazo de la cadena COPE. Atención, en unos minutos, en muy pocos, yo creo que ni dos minutos, Maldini va a elegir a los 5 mejores jugadores de la historia del Fútbol Club Barcelona.
Uy, pues está complicado.
Eso es grande muy... leyenda.
Bueno, el uno... Ah, no. Ojo que puede haber sorpresa.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este miércoles, desde las 7, la Copa del Rey en COPE. Alavés Deportivo, Villarreal Real Sociedad. Córdoba Alcorcón, Fútbol Club Barcelona, Athletic de Bilbao.
1, 2, 3.
¿Se puede pedir más?
Ha empezado el año guapo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos tiempo de juego. Somos líderes.
Puedo hacer que más de 7.000 niños ciegos puedan estudiar. Con la paga del cupón diario.
Y puedes ganar 3.000 euros al mes durante 25 años y premios de 35.000 euros. Jugando a la paga del cupón diario de la 11, tienes el poder de hacer una gran labor social. ¿Y tú, cuál es tu poder?
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma, Bricomart.
¿Sabéis ese momento en el que querías comprarte un Crafter porque sabías que te iría perfecto para tu trabajo, pero justo repetían el Mundial del 34 y no te iba bien comprártelo? Mi consejo, no te quedes en 1934, porque tempus fugit, el tiempo de comprarte un Crafter es ahora. Si eres mensajero transportista, llévate ahora un Crafter desde 14.200 euros. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 8% más que en el ejercicio anterior. Y además con Iberdrola Dividendo Flexible pueden elegir recibir nuevas acciones de la compañía o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o a Iberdrola. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
No te lo vas a creer. Acabo de sacar dinero sin comisiones de mi gasolinera.
No te lo vas a creer. Ayer saqué efectivo del supermercado.
No me creerás, pero...
Pues créetelo, porque llega TwipCash. La nueva forma de sacar efectivo sin comisiones, donde a ti te viene bien.
En tiendas Día y Clarel, en supermercados El Árbol y la Plaza de Día, en gasolineras Galp, Disa, Shell, más de 3.500 puntos.
TwipCash, con tu cuenta nómina. ING Direct, más información en nuestra web.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves Mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini. Papa loves Mambo.
Papa loves Mambo. Estamos en directo en la radio y también en directo en Facebook Live.
Sí, hay que saludar.
Hola. Hola. Siempre saludamos. Paco,
muchos,
saluda.
Aquí, ¿eh?
Hola, muchos,
hola,
¿eh?
John. Hola, John. Nunca ha habido tanta expectación para...
Sí, sí, yo estoy encantado. Además, tenemos creo que también al que más puede hablar del Barça en esta casa, ¿no?
Ah, sí. Es que ha llamado justo ahora cuando hemos ha oído que íbamos a elegir a los cinco mejores de la historia del Barça. Nos ha llamado Minguella y ha dicho, perdona, y no... José María.
Hola, Juanma y amigos, ¿qué tal?
¿Qué tal estás?
Bien, hombre.
Pues
expectante.
Expectante, ¿no?
¿Cuál es la lista? Porque hay tantos cracks de Novarsa.
Es muy difícil hacer esta lista. ¿Quieres dejar claro los cinco mejores de la historia de Barça? ¿En qué sentido?
El concepto no es solo futbolistas, porque si fuera solo futbolistas, a lo mejor no estaba ni Cruyff, porque Cruyff en el Barça, y eso lo sabe Minguella, realmente es un producto del Ajax como futbolista, y en el Barça estuvo bien, pero tampoco, es que muchos que han estado mejor.
Sí.
Es un poco leyendas del Barça en todos los sentidos.
Lo que ha supuesto para el Barça.
Lo que ha supuesto para el club, como en la historia del club, como futbolistas, incluso muchos también comentaron, grandes leyendas del Barça, que han formado la historia del Barça.
Vale.
¿Eh? Vamos de quinto a primero.
De quinto a primero.
No. El quinto es Kubala. Yo creo que, claro, Kubala... ¿Qué pasa?
Muy atrás, ¿no?
Bueno, ya, pero es que aquí Minguella creo que me va a dar la razón. Kubala, claro, Kubala llega al Barça a principios de los 50, no existía ni la Copa de Europa, existía la Copa Latina. Y Kubala es el emblema, es la leyenda del famoso Barça de las cinco copas, que ganan, esto Minguella lo puede contar mejor, pero ganan la Copa de España, la Liga Española ese año, la Copa Latina, que era un poco un torneo que jugaban los italianos, franceses, portugueses y españoles, que es un poco el precursor de la Copa Europa, es decir, no es campeón de Europa, pero gana lo que era la Copa Europa en aquella entonces, y luego gana la Copa Eva Duarte, que era lo que sería la Supercopa de España ahora, y gana... la Copa que sería la Supercopa de Europa, gana los cinco triunfos. Y Kubala, yo creo que hay que tener en cuenta que no tiene tantos títulos porque la Copa Europa no existía.
¿Firmamos todos Kubala en el quinto?
Yo hasta el tercero.
Es que hasta que no, hasta sí, que sí, no veamos, sí, sí, todos, pero...
Tiene que estar, pero, vale, es que...
pero yo creo que Kubala... Minguella, ¿das el visto bueno?
Bueno, el que sea el quinto en cuanto a influencia en la historia del Barça, tengo mis dudas. Porque todo esto que has dicho provocó que el estadio... Bueno, que no era un estadio, era un campo de 40,000+ personas, campo de las Corts. Si hiciese pequeño, hubiese avalanchas todos los días, problemas, y provocó la construcción, que en aquel momento era temeraria por la historia, por la situación económica del Barça, del Camp Nou. Y este Camp Nou, que se inauguró el año 56-57, es el que aún se mantiene y el que ha visto los mejores triunfos del Barça. Y Kubala hizo pequeño, Kubala y sus compañeros, hizo pequeño campo de las cosas. Entonces esto marcó mucho la historia del Fútbol Club Barcelona.
O sea, tú le pondrías incluso más arriba, ¿no?
Sí, yo lo pondría más arriba por lo que representó en aquel momento. Es decir, aparte, personalmente, Yo tenía 14, 15 años, era un loco del Barça ya, y Kubala era pues mi ídolo, era cubalista, luego lo conocí personalmente, era una persona sensacional, malo para él, muy bueno para todos los que se acercaban a él, y para mí está en uno de los primeros lugares de la historia del Barça.
Venga, vamos con el cuarto.
Claro que tiene que estar entre los cinco primeros.
Vamos
el cuarto va a ser Xavi Hernández. A ver, Xavi, ¿qué vamos a contar de Xavi Hernández? Yo creo que es el... A mí me parece que es el... Y le pongo por delante de Iniesta, que no está en esta lista, por cierto. Ya lo digo, primera polémica. No está Iniesta.
Bueno, no te cabe Iniesta.
No me cabe Iniesta. Yo creo que Xavi es un... estamos hablando de genios, pero creo que es un pelín más que Iniesta y me explico por qué. Creo que Xavi es el estilo dentro del estilo. Es el creador del estilo que luego, del que luego Iniesta también es un crack. Pero me parece que es el emblema del estilo... Del estilo heredado de Guardiola, por cierto, porque Xavi cuando empieza en el Barça empieza jugando de Guardiola. Luego es Rijkaard el que lo coloca más arriba. Y yo creo que Xavi, por los títulos, por supuesto, cuatro Champions, bueno, no voy a decir todos, pero desde luego cuatro Champions con el Barça, me parece que tiene que estar, para mí es el cuarto, por nivel futbolístico, por lo que ha hecho para la historia del Barça y también, por supuesto, para la historia de la selección española, pero hablando solo del Barça creo que tiene que ser el cuarto.
A mí me parece bien, yo creo que Xavi es el mejor intérprete, el mejor director de este juego que se sublimó en la época de Guardiola entrenador. Es decir, él era el director y la prueba es que el Barça, desde que se fue Xavi, que no hace tantos meses, lo encuentra faltar mucho, está buscando otros jugadores y no lo encuentra, y el sistema y el juego no tiene nada que ver con lo de hace 3 o 4 años.
El tercero es Guardiola. Yo creo que es obvio por qué, porque aquí ya estamos incluyendo también lo que ha conseguido como jugador. Solo ganó una Copa Europa Guardiola, no tiene ninguna Champions como jugador. Solo ganó la Copa Europa famosa de Wembley. Sí. Pero luego, evidentemente, como técnico, pues ha sido tan grande como jugador. Él realmente, el propio Xavi lo comenta, él es el alma del primer gran Barça. Yo creo que es el alma del Dream Team, ¿no? Realmente. O por lo menos de lo que empezaba a emerger entonces en el Barça. Y yo creo que tiene que ser el tercero. Fíjate que no está ni el segundo ni el primero, pero yo creo que el tercero tiene que ser Guardiola, que es uno de los grandes personajes de la historia, aparte de todo lo que significa como canterano del Barça, con todo lo que ha hecho. Creo que él es un poco el continuista del gran estilo de Cruyff como técnico y me parece que tiene que ser estar en el podium, por lo menos.
Lo firmo.
Sí, él es...
Ya solo hay dudas en el 2 y el 1.
En mi opinión, Guardiola es...
A ver, aquí he elegido el 2 y el 1, pero sí, opina de lo de Guardiola.
Clarísimo.
No, digo, Guardiola es un jugador que en el terreno de juego no aparecía mucho. Había gente que incluso lo discutía porque era un juego de un juego muy sencillo, muy directo. Él sabía siempre lo que tenía que hacer, dónde tenían que ir los balones a Romario, a Stoichkov, que eran los que realizaban. Esto me lo comentaba a mí él mismo, decía, tranquilo, Josep, que yo ya sé lo que tengo que hacer. Y luego, cuando fue entrenador, pues fue la culminación del mejor Barça de la historia, no hay duda.
Antes de que digan los dos primeros, que va a ser evidente, ¿no te cabe en la lista Maradona,
no.
Iniesta, Ronaldinho, Schuster,
Puyol,
Ronaldo,
Rivaldo, Romario,
Luis Suárez, el Laudrup, español, el único balón de oro español,
o sea,
por ejemplo?
Es que
Cinco. Romario, no sé si lo hemos dicho.
Bueno,
Romario,
entonces, tampoco. Estamos todos que vamos a discutir con el 2 y el 1.
Sí, sí.
¿Quién es el 2 y quién es el 1? Es evidente que estamos hablando de... Bueno, lo desvelo ya quiénes son.
Sí, claro,
los dos son Cruyff, Messi y Cruyff, pero la historia está el orden.
Sí, para mí el segundo es Messi.
Segundo Messi.
Yo creo que Messi...
Me parece de justicia.
Me parece que sí. A ver...
Como jugador, si solo como jugador, no.
No, claro. No, es lo que explicó al principio.
De la leyenda del club. Messi, por supuesto, es un jugador legendario porque es el... para mí, junto con Maradona, el mejor de la historia. Y bueno, es que vamos a hablar de Messi, ¿no? Es un genio absoluto que lo ha ganado todo con el Barça. Tiene las cuatro Champions que tiene Xavi. Es decir, no tiene más Champions que Xavi, de momento. Puede ganar alguna más, por supuesto. Y bueno, todo lo que significa con el Barça. También un poco de... Es un canterano, aunque no es español, pero es un canterano del Barça, realmente. Sí, sí. No, esto lo saben ya mejor. Entonces, yo creo que para mí es el número dos. Aunque creo que he tenido muchas dudas, pero para mí está ligerísimamente en leyenda del Barça por detrás de Cruyff, de momento.
Bueno, vamos a ver, porque Messi aún no ha terminado su carrera.
Eso es verdad.
Es decir, yo creo que Messi, vaya, no creo, seguro, el jugador que yo he visto más, que ha concretado más victorias o más jugadas que han terminado con victoria, y además con una longevidad impresionante. Es decir, lleva 12 o 13 años en el primer equipo del Barça y como mínimo yo creo que le quedan 3 o 4 más. Entonces es muy difícil que un jugador mantenga durante tantos años el nivel que tiene Messi. Ahora mismo que el equipo va un poco renqueante, el que aparece siempre es Messi. Esto tiene un valor impresionante.
Bueno, ¿y por qué elijo a Cruyff el número uno? Porque por la influencia. Es decir, Messi tiene mucha influencia en el juego, pero la influencia en la historia del Barça, en las posteriores generaciones del Barça en todos los sentidos, es de Cruyff. El Barça es un equipo cruyffista. Desde que llega Cruyff, como había pasado con Kubala antes, cuando llega Cruyff, el Barça era un equipo... que no ganaba títulos realmente, había ganado una liga de muchas y llega el Cruyff y gana la primera, y como jugador es verdad que no hace mucho más que eso, sinceramente.
¿Firmas la clasificación, Minguella?
Sí, sí, sí. Bueno, es decir, con estos matices, y desde luego Johan ha sido un elemento determinante en los últimos 20 o 25 años de la historia del Barça, ha marcado un estilo, han sabido encontrar jugadores que lo han seguido y que lo han interpretado como nadie, y luego la personalidad de Johan desde el primer momento que llegó en el vestuario del Barça, en el año 73, pues claro, marcó una cosa que los jugadores, los compañeros se quedaban con la boca abierta las cosas que decía.
Oye, Miguelito, por la noche, el loro está activo también, ¿eh?
Claro, hombre, claro, que si se habla del Barça, se despierta.
Sí, 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 se activa. Gracias, Minguella, un abrazo.
Muy, muy fuerte.
Un abrazo. Una cosa, Maldini, seguimos ahora con la sección.
Perfecto.
Porque tenemos pendiente la llamada que habíamos anunciado desde Valencia. ¿Sigue Hugo Ballester por ahí, Hugo?
Por aquí sigo.
Pues ya está, Suso García Pitarch, en la antena de la cadena COPE, el ex director deportivo que hoy se ha despedido en una rueda de prensa que ha sido contundente y que después ha motivado un comunicado del Valencia en el que ha mostrado su disconformidad con lo que ha contado Suso García Pitarch. García Pitarch, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
La primera es decirte que no era tan estrafalario preguntarte a mediados de diciembre o casi el 20 de diciembre lo que te pregunté, debido a la situación y debido a lo que había explicado la presidenta en aquella ocasión. Yo venía de unas declaraciones de la presidenta, o habíamos escuchado en el programa unas declaraciones de la presidenta de Ley Hum, en las que decía: aquí no he pensado en dimitir, nadie ha pensado en dimitir, porque hay que dar la cara, hay que trabajar por el club, etcétera, etcétera. Terminan esas declaraciones, te saludo y yo te digo: ¿y tú, García Pitarch, has pensado en dimitir? Solo porque lo había dicho la presidenta, pero te garantizo que no tenía ningún otro afán de desestabilizar, de encontrar problemas, de enconar la entrevista, absolutamente de nada. Simplemente es porque lo había dicho la presidenta. Y lo que te digo hoy es que no parecía tan disparatada aquella pregunta debido a la situación que estabais viviendo.
No, esa pregunta ya se la contesté a Rafa Villarejo, que volvió a hacerla en una rueda de prensa anterior, y hoy le he bromeado nada más verle. Y le he dicho: Rafa, vas a volver a preguntar lo del estrafalario, que ya me parece. Y bueno, ya le contesté. A ver, la contestación mía con estrafalario, podía haberte dicho estrafalario como podía haberte dicho cualquier otro calificativo sin ánimo, tampoco peyorativo, pero sí sorprendente, porque entrar en una entrevista directamente así, pues me pareció un poco hostil y contesté lo que yo pensé que tenía que contestar. Pero sin ningún ánimo de ni de no contestar ni de esquivar una respuesta. Yo no creo que por mis antecedentes nadie pueda decir ni que esquivo respuestas ni que no doy la cara cuando toca. Y si lo quisiera hacer, no lo estaría ahora. Así que, pasado ese problema, archivado, sin ningún récord ni sin ningún problema en absoluto.
Pues hoy has dicho en esa rueda de prensa que llevabas algún tiempo barruntando la posibilidad de dejar el Valencia. Entonces, cuando hablamos aquel día, ¿ya estaba sobrevolando tu cabeza la idea de dejar el Valencia?
Sí, porque hoy he reconocido y lo he dicho que públicamente que esto es algo que me doy cuenta que debería haber hecho antes, sobre todo porque no he sido capaz, y esa será seguramente una incapacidad propia, de haber hecho entender a estas personas lo que podríamos o deberíamos de haber hecho. Y por ese motivo, puesta en evidencia mi incapacidad para cambiar su manera de proceder o su manera de concebir o de organizar el club, pues obviamente está claro que me debería haber ido antes, ¿no? Es así de sencillo y así de directo, y lo he reconocido porque sí, porque seguramente ha sido un error no haberme ido antes.
¿Todos los fichajes que se han hecho este año son responsabilidad tuya?
Mira, yo creo que las responsabilidades no se delegan, uno tiene que asumir las suyas, yo las asumo al 100%. Otra cosa es que como se ha expresado mil veces y como la presidenta ha dicho en la Junta General y en diferentes ocasiones, las decisiones en este club deportivas las toman Lei Jun y Lim, por una banda, que son una pata, por decirlo de alguna forma, la otra pata es el entrenador y la tercera pata es el director deportivo. Así que son decisiones compartidas, pero me hago responsable de las decisiones.
¿Había directrices para que los jugadores que ficharas tenían que ser de un determinado representante, de otro representante o no?
No, eso he aclarado que por lo menos en el tiempo que yo he estado, a mí no se me ha indicado que los jugadores tuvieran que ser de un agente o que no fueran de ningún otro. Eso no ha sido así en el tiempo que yo he estado.
¿La razón por la que no dimites el día que dimite Prandelli es porque tenías iniciadas gestiones para este mercado de invierno?
Sí, en ese momento dimitimos los dos. O sea, cuando él dimite, yo dimito, la suya se acepta, la mía no. Y me quedo pues un poco con la sensación de que si estoy haciendo bien, si estoy haciendo mal, con la duda de qué debería hacer, ¿no? Yo creo que es una duda que hoy mismo, incluso después, el otro día de haber dimitido, estaba pensando si lo había hecho bien o si me había precipitado, o porque eso es algo que nos asalta a todos, nuestras dudas nos asaltan a todos los días. Sí es cierto que la mía no se aceptó en el primer momento, y yo pensé que tenía que quedarme e intentar sacar adelante las negociaciones que tenía en marcha. Después he pensado otras cosas. He pensado que, bueno, yo llegué un 17 o un 18 de enero, con menos tiempo, sin secretaría técnica y sin información, y hoy hay operaciones preparadas, hay una secretaría técnica y hay mucha información. Es decir, que al final, pues seguramente será conveniente que el nuevo director deportivo, que es Alessanco, pues tenga el mayor tiempo posible para, durante este mes, intentar mejorar la plantilla, ya no con mi criterio, de acuerdo con las posiciones, con la idea de Prandelli y de Peter Lim, sino con el suyo y de quien corresponda, que no lo sé cómo se va a articular eso ahora, tenga el tiempo que pueda o el necesario para tomar sus decisiones.
No he entendido muy bien la acusación a Damià Vidagain, el director de marketing, creo que ahora es Hugo es marketing ahora,
sí.
Antes director de comunicación del Valencia. Exactamente, vienes a decir como que ha puesto a la curva Nord, que son el sector de aficionados más radicales, digamos, del Valencia, en contra de los jugadores y del club.
Bueno, a ver, nosotros el día 12 de diciembre, creo que es, tenemos una reunión en Singapur, Prandelli con Marco Fumagalli, su traductor, está Le Hun, y hay 5 o 6 consejeros más. Desde el mes de mayo yo no veía personalmente a Peter Lim, y en esa reunión hablamos de diferentes situaciones. A mí se me dice que haga un análisis de cuál creo que son los problemas del club, y entre los problemas que por encima de todo y por delante de todos están los deportivos, de los que me hago responsable, analizo y pongo sobre la mesa otros problemas que son menos deportivos, que son más sociales, que son más de comunicación, pero que obviamente también afectan al rendimiento, en mi opinión, de los jugadores, puesto que tienen un campo hostil, hemos desarraigado a los jugadores de su club, les hemos desarraigado un poco de Mestalla no está con los jugadores, les hemos culpabilizado, y de todo eso hago análisis en esa reunión. Y en consecuencia, y siguiendo esa opinión que mantengo, traslado al club que debe de hacer unos determinados cambios en diferentes estructuras del club.
¿Crees que uno, el culpable es Damià de eso?
No, hombre, yo creo que, a ver, él será el culpable de los malos resultados no es Damián.
No, digo de poner a la grada contra determinados jugadores o contra la posición de Peter Lim o incluso la tuya.
Bueno, yo creo que es un error el que el club tomó en verano, el de separar a todos los miembros de la curva de una determinada edad de la curva, porque la violencia no tiene edad. Uno puede ser violento muy joven o no serlo nunca, y no tiene nada que ver con la edad. Si hay un violento, no es que no tenga que entrar en Mestalla o en la curva, es que no tiene que entrar en ningún campo, en ningún estadio de fútbol español. Pero coger y decir, en mi opinión, esto es una opinión propia y personal, pero coger y decir, no entran los de una edad en un estadio de fútbol o en una curva que es de animación y que el club necesita, más en estos momentos, que esté con sus jugadores, a mí me parece algo que altera el rendimiento. Y no es que lo crea yo, es que los jugadores me han trasladado en numerosísimas ocasiones que no se sienten apoyados por la gente y que deberíamos de solucionarlo de la curva. Y del mismo modo que ellos me lo trasladan a mí y yo también lo pienso, yo lo traslado al club y hago responsable a quien toma en un momento determinado esa decisión. Y eso es lo normal, yo me siento...
Pero algo más os tiene que haber pasado a vosotros, a Damià y a ti, para que lleguéis a este punto, porque solo por esa decisión parece incomprensible que hoy le hayas echado tanta...
No, le he dado una opinión sobre el trabajo de un ejecutivo igual que el mío, y yo creo que he fallado y no he dado el nivel, y me imito y me voy a mi casa, y todos tenemos nuestra responsabilidad. Lo que no podemos hacer es, de los errores que son nuestros y los que no son culpar a los demás. Yo asumo el mío y estoy en mi casa y me he ido sin cobrar.
Bueno,
eso es lógico.
Cuando uno se va de un sitio, se va voluntariamente, pues no cobra, claro.
Claro, lógico. Entonces, si hay alguien que ha perjudicado al club en algún aspecto, pues que dé un paso al frente, como he dado yo, y que deje que otras personas, con más criterio, con más energía o con más acierto, pues cambien la disposición del club. Esa es un poco la idea que yo tengo de todo esto.
¿Tenéis alguna pregunta para...?
Sigo sin entender muy bien lo de Damián.
Sí, yo tampoco.
Pero es que como le considero amigo y he hablado esta tarde con él y me ha dicho, parece mentira que García Pitar se haya dicho eso de mí, sabiendo que un tío de los Yomus me llegó a amenazar delante de mis hijos en un parque y tal, tal. No sé muy bien su pecado exactamente cuál es.
Pues yo creo que ha quedado muy claro. Es su pecado, en mi opinión, que no es ningún pecado, es una opinión profesional en la que ha tenido unas consecuencias nefastas para la plantilla y para el estadio y para el clima en el estadio, es haber separado y haber creado un problema en un fondo que es el fondo de animación del equipo, y eso no es pasar de ahí a llegar a otras ideas o pasar de ahí justificarnos con que si hubo un día que te dijeron o te dejaron de decir. A mí me dicen cosas todos los días, incluido el último día, casi todo el fondo, pero yo no puedo culpar a todos por lo que hacen unos pocos o a los que no son violentos por culpa de los que lo son, y eso lo tenemos que distinguir. Y esa es una opinión que yo tengo y que he manifestado libremente, como tú estás manifestando la tuya.
No, pero que dentro de los males que puedan acuciar al Valencia, me parece el 114. Pero,
sí, hombre, por supuesto que no será, seguramente no será el principal, pero es uno más y entra dentro de lo que es una valoración de aspectos del club que son mejorables.
Y luego he oído, pues no he podido oír toda la rueda de prensa, un palo a Lim por estar vendiendo un jugador.
Alcácer, sí, está, sí. Ha dicho que era poca sensibilidad estar vendiendo Alcácer en Barcelona cuando el día antes no estuvo en la entrega de medallas a los socios, claro, más veteranos del club.
¿Eso se lo llegaste a decir a Lim a la cara?
Eso se lo dije a la presidenta el día que ella me comunicó que se había producido esa negociación, no esa venta, porque la realidad es que, según creo y creemos todos, ese día no se produjo esa venta y sí que se produjo una negociación. La venta se produjo posteriormente, por la semana antes de que empezara la liga, es decir, que no fue una venta sino fue una negociación, pero le dije en su momento que me parecía, lo he dicho literalmente tal como se lo dije a ella, una insensibilidad el día que estamos entregando esto y que hay un encuentro de peñas, estar negociando en Barcelona en lugar de estar en Valencia la venta del jugador que en este momento es socialmente un jugador representativo y un jugador integrador de los jugadores con el club y del club con la academia y en la sociedad valencianista. Así se los puse.
Sí, no, si puedes tener toda la razón del mundo, pero sí, decirlo sí. Ahora que ya no estás, pues no se lo dijiste a Lin allí, porque con Lin te ha visto varias veces, ¿no?
Lo que yo le he dicho a Lim, y seguramente excederá de lo que te estoy diciendo, es algo que puedo decir o que no puedo decir. Yo administraré lo que pueda decir o lo que sea conveniente decir en el momento que yo quiera, ¿no? Pero evidentemente le he dicho eso y otras cosas.
Hugo, ¿tienes alguna pregunta?
Sí, hay dos ruedas de prensa, la honrada y digna. No creo en esto, me marcho y no cobro, doy mis explicaciones y mis argumentos. Y otra, el ajuste de cuentas, esa guerra de guerrillas interna que sigue ensuciando al club y que él sabrá por qué lo ha hecho, porque tampoco quedan muy claros a esta hora de la noche los motivos. Por ejemplo, en el caso de los jugadores...
Bueno, fíjate, no voy a quedar yo como el defensor de García Pitar, pero él ha dicho que porque se ve incapaz de convencer a la propiedad del club de que actúe de la forma que él tiene, que él cree que debe actuar.
Sí, sí, pero yo hablo de la guerra de guerrillas y de la actitud que tienen en este caso con varios empleados del club, no solo con Damián Vidagain. Pero, por ejemplo, en el caso de los aficionados, cuando dice que hay un ambiente hostil en contra de los jugadores, ha puesto un ejemplo en rueda de prensa del caso de Parejo, que antes de tirar un penalti le llaman borracho y luego sí. Lo coge y lo ve en el túnel de vestuarios y le dice, ¿qué cojones tienes, Dani? ¿Por qué, al igual que salió en rueda de prensa con Undiano Mayenco para criticar su actuación en Mestalla después del Valencia-Barça, no sale acto seguido en ese partido después de aquello con Parejo y defiende al jugador?
Lo he hecho hoy y se lo dije a él personalmente, Hugo.
Sí, pero si estás diciendo que la afición está en contra del equipo por culpa de Damián Vidagain y del asunto de la Curva Nor, cuando ves aquello, ¿por qué no lo denuncias al instante?
Perdona, no te estoy entendiendo.
¿Por qué no sales a denunciarlo al instante y criticas a la afición y esa situación como lo has hecho hoy después de irte?
Yo no critico a la afición, yo lo que le he
dicho. Has dicho
a
que
afición...
es inadmisible, que estoy de acuerdo contigo, que se le diga borracho a un jugador de tu propio equipo antes de lanzar un penalti.
Claro, jugando en casa, teniendo un penalti al jugador de tu equipo que va a lanzar un penalti, no creo que la mejor manera de que el penalti acabe.
Estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Que por qué no sales a denunciarlo? ¿Que por qué no saliste a denunciarlo en su momento?
¿Que por qué no salí a denunciarlo? Yo no he hecho ninguna declaración pública hasta el día de hoy y en el día de hoy lo he dicho.
No, pero saliste a denunciar el mal arbitraje de Undiano en el partido contra el Barça, igual. Podías haber salido para denunciar aquellos insultos a los futbolistas del Valencia.
lo he hecho muchas veces, poner ahora en cuestión la defensa mía, no de Dani, de cualquiera de los jugadores, no voy a estar de acuerdo contigo, porque siempre les he defendido.
De acuerdo, otra muy rápida. Uno de los motivos de tu marcha es que le pides la salida de Damià Vidagain, de Manolo Mas y Àlex Navarro, estos dos miembros de prensa, a Lei Jun, y no te la concede.
En el mes de diciembre, el 12 de diciembre, cuando le digo cuando estamos reunidos en Singapur y hago un análisis de las situaciones del club, les digo que, en mi opinión, que afecten al equipo y que no correspondan solo al equipo, que tiene, evidentemente tenemos toda la responsabilidad deportiva, pero que hay otros aspectos que son más sociales e institucionales que afectan al rendimiento, les pongo a Peter Lim, que entre otras cosas creo que la gente que tiene que venir a Valencia, porque la gente no le ha visto desde hace mucho tiempo. Del mismo modo, le digo que si hemos vendido 120 o 130 millones de jugadores y hemos comprado el 30, pues la gente puede entenderlo o no si nadie se lo explica. Y del mismo modo le explico que otro de los motivos es que sobre el estadio se ha dicho que se iba a acabar y después no se ha aclarado si se va a acabar o no.
No me has respondido.
Y sobre... No, es que el cuarto punto que le digo es que, en mi opinión, hay un problema en el departamento de comunicación del club y que eso requiere que se tomen decisiones. Eso fue lo que yo trasladé en esa reunión. Nadie después de esa reunión me volvió nunca a decir nada sobre ninguna de esas opiniones personales que yo tengo y que creo que afectan al rendimiento de los jugadores y al ambiente de Mestalla, y ya posteriormente les pedí que me dijeran si iban a tomar alguna decisión al respecto de algo, y me dijeron que no, y entonces fue cuando dimití.
Claro.
Porque la inacción del club sobre todas las cosas no va a producir que las cosas se mejoren por sí mismas. Las cosas no van a cambiar por sí mismas por nada. O sea, tendremos que cambiar las cosas. Si hay un problema en lo deportivo, habrá que solucionarlo, como se ha intentado solucionar de una manera o de otra. Y eso no quiere decir que sea acertado o no, pero se ha intentado. Pero claro, lo que no podemos decir es que todos los problemas son deportivos, cuando no es, en mi opinión, no es así.
Bueno, a lo mejor Lei Jun ha interpretado...
Hay problemas institucionales y hay problemas de comunicación en el club. Eso es lo que yo creo, que seguramente, y admito, Hugo, que tú pienses otra cosa y que yo pueda estar equivocado.
No, yo tengo una información y te he preguntado por ello. No, y me has contestado que sí.
Sí, sí.
Ha dicho que sí.
Sí, sí. El cuarto punto era que había que cambiar el departamento.
Entonces no tengo una opinión, tengo una información que la quería contrastar contigo.
No, totalmente contrastada. Te estoy diciendo que esto nace de mucho tiempo, que después he dicho si se iba a tomar alguna decisión al respecto, y cuando me dicen que no van a tomar ninguna, les digo que yo me voy a mi casa, porque no veo que haya acciones que puedan modificar las situaciones que tenemos.
Bueno, ha habido,
capaz de modificarlas.
Ha habido una, y te lo digo con todo el respeto, sí. Tu salida.
Sí, hombre, pero esta ha sido propia. Y
bueno, pero a lo mejor lo ha provocado la presidenta, porque tú dices, le he pedido cuatro cosas y no me ha dado ninguna y entonces me he ido. Pues a lo mejor la presidenta interpretó, cuando vea que no le doy nada, acabará yéndose. Y encima...
Bueno, para eso no hacía falta que yo lo hiciera ahora, podía haberlo emitido la semana pasada, cuando lo hice la otra vez.
También es verdad.
Hombre, tiene ese comentario, es muy brillante, pero se queda sin fuerza.
Es estrafalario.
Con todo el cariño.
Sí, pues mira, sí.
Es estrafalario porque lo podía haber admitido la otra semana y nos hubiéramos ahorrado una semana de follones, tal
pues,
vez, ¿no?
Seguramente.
Todas estas cosas que estoy escuchando, no están en el foco de la realidad. O sea, ¿no será más importante haber elegido a Yestarán o a Prandelli o a Boro de entrenador? ¿No será más importante haber elegido a Munir, a no sé quién? Me parece que eso es más sustancial y está más en la mente de los
organizadores
preocupados que grada, no sé qué, sí. Comunicación.
A mí desde fuera me suena que sí, pero claro, luego dentro hay otra perspectiva, seguramente. García Pitar, te agradezco mucho que hayas estado hoy en el partidazo dando las explicaciones.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo. Adiós. Gracias, Hugo.
Gracias, Juanma.
Un abrazo.
Adiós.
Elías, Emilio sigue por ahí. Emilio, ¿otras dos?
Sí, Emilio no se ha movido nunca.
Pero está muy callado, ¿eh?
Vale, pero...
Es que me han dicho, te preguntará Juanma. Le he preguntado por WhatsApp, le he preguntado oye, ¿esto sigue?
Pero...
Cuando han salido los cinco fenómenos del Barça, que le habéis dado bola a Minguella y a mí, ¿no? Que está bien, yo soy un catalán de la COPE, pero no cuento.
Pregúntale a Maracocha.
Para el tema de Minguella.
Tienes toda la razón.
De los cinco de este... Entonces, vez le he preguntado a Jesús Bueno, oye, ¿esto sigue? Y dice, sí, sí, quédate ahí, que te preguntará.
¿Qué corazón te has vuelto?
Escucha, de todas formas, hemos batido el récord de la hora de Emilio en silencio en la radio. O sea, has estado una hora con un micrófono delante callado.
Porque desde que he sido nombrado copresentador de este programa.
Eso es.
Voy con mucho
más. Has entendido las dificultades. Gracias, Emilio. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Gato. Gracias, Elías. Gracias, Paco. Me quedo. Maldini, tienes que hacer una versión super express.
Bueno, super. Ya sabes que lo bueno y breve dos veces.
Eso
bueno.
Eso es.
Es una realidad.
De la crisis del Barça no hablamos. Porque
no, ya hemos hablado.
Ya hemos hablado mucho. De la ampliación del Mundial de 48 equipos.
Ya hemos hablado también.
Copa inglesa. ¿Qué quieres destacar de la Copa inglesa?
Bueno, quiero destacar dos cosas. Primero, que hablando del partido que ha jugado el Manchester United, el Manchester está jugando realmente.
Y Siro, adiós, perdona, que no te he despedido.
Se ha ido ya el sol.
Sí, se ha ido.
No, ha jugado muy bien el United, ha ganado 2-0 al Hull. Hablamos del partido de ida de semifinales de la Copa de la Liga, pero ha jugado realmente bien. Este equipo está a un nivel muy alto, muy vertical. Ha jugado a Rashford de falso 9, con Mata por detrás, con Rooney, que yo creo que le ha pasado por encima el partido. Cuando los partidos son rápidos y son de mucha velocidad, Rooney sufre mucho. Y en Mkhitaryan por la izquierda, con Herrera y Pogba de pivotes, ha jugado un gran partido el United, que ha podido golear. Y de lo que fue la Copa el fin de semana, bueno, destacar sobre todo que me parece muy interesante que lo que está probando con Pedro Conte.
¿Sí?
Pedro está jugando de carrilero.
Está resucitando, ¿eh?
Sí, pero le ha resucitado de verdad jugando de algo así como un interior derecha, aunque juega un poquito más arriba, pero es que está jugando, lleva dos partidos jugando de lateral izquierdo, de carrilero izquierdo y jugando muy bien. Vamos a ver si no le encuentra la posición, aunque yo creo que Marcos Alonso no tiene problema para ser titular, ¿no?
¿Vamos a Italia?
Sí, en Italia quería destacar dos cosas. Primero, que el Nápoles no jugó bien, aunque acabó ganando al final con muchos apuros, pero no jugó bien. Le ganó la Sampdoria 2-1. Fue la peor versión del Nápoles que he visto en los últimos partidos, y hablando de que ya se acerca la eliminatoria contra el Real Madrid. Y sobre todo me gustó mucho la Juve otra vez contra el Bolonia. La Juventus sigue probando cosas, metió juntos, ya lo había hecho alguna vez a principio de temporada Allegri, pero no en estas posiciones. Jugó Pjanic prácticamente en la media punta junto a Dybala, los dos en la media punta, con Higuaín de punta de arriba, y jugaron muy bien los dos. Me parece que congenian muy bien los dos y es muy interesante de cara a lo que viene del Champions.
En Francia, el PSG y la goleada 7-0 al Bastia.
Sí, hubo Copa en Francia, el 7-0 del PSG al Bastia me parece lo más interesante. El debut oficial de Draxler, que marcó un gol, gran partido de Mota en el pivote, metiéndose entre los centrales, la famosa salida a la Volpiana que comentábamos
sí,
hace
sí,
poco,
sí, me acuerdo.
La hace el PSG con Mota también, y gran Matuidi, un PSG que juega a muy buen nivel, vamos a ver si lo mantiene, y va a ser interesante ver cómo, al llegar Draxler, quién se va a quedar fuera, porque juega 4-3-3, si va a ser Di María, que no está en gran momento, si va a ser Lucas Moura, o si va a ser Draxler, porque evidentemente arriba Cavani va a jugar titular, ¿no?
Ya está Paco Gémez entrenando en México.
Sí, y lógicamente pude ver el partido. Voy a seguir mucho a Paco Gémez en Cruz Azul, uno de los grandes equipos mexicanos. Me parece un técnico muy interesante, a ver cómo juega. Vi el primer partido, ganaron 1-0 al Necaxa. El esquema es el que esperábamos, de 4-2-1-3, digamos, ¿no? Con doble pivote.
4-2-1-3.
Sí, doble pivote con uno por delante, que es sí. Jiménez, el argentino, y luego tres arriba.
Dos más abiertos y un delantero.
Sí, ganaron 1-0 con un gol de Aldrete, que es el lateral izquierdo. Jugó Mena, que le han fichado, es uno de los mejores jugadores de Ecuador la temporada pasada, del campeonato ecuatoriano en Emelec. Le han fichado a Sun Zudo, que juega en la banda derecha. Estuvo bastante bien. Me gustó bastante Joao Rojas también en la izquierda. Y creo que es un equipo que presionó muy bien la salida del rival, un equipo que arriesgó bastante, metió el equipo muy arriba, y me parece que va a ser muy interesante lo que va a hacer Paco Gémez en el fútbol mexicano.
¿Copiña se llama?
La Copiña.
¿La Copiña?
La Copiña es...
Esto bueno, se dice en Galicia y en Asturias a veces.
Sí, no,
en Asturias es Copina. Y en Galicia, Copiña.
Pues esto es Copiña, NH. ¿Eh? Copiña es la Copa Sao Paulo de Juniors, que es el primer gran torneo que se juega en el mundo cada año. Y es, como su propio nombre indica, un torneo de sub-20, pero no solo de Sao Paulo, sino de todo Brasil. Hay cientos de equipos. La primera vez que yo vi jugar a Neymar, le vi en el Santos, en la Copiña. O, por ejemplo, a Baptista, le vi en el Sao Paulo, en la Copiña. A Gabriel Jesús, también a Óscar, cuando estaba en el Sao Paulo. Y está el torneo ahora, hizo varios partidos. Y yo quería hablar de un jugador, siempre hablo de un jugador aquí cada semana. Quiero hablar mucho de un delantero que a mí me ha encantado, que es Carliños, de Corinthians. Carliños es el 9 de Corinthians sub-20. Me ha impresionado muchísimo. Tiene 1,95 m de estatura.
Madre mía.
Es un... pero
¿Se mueve bien?
Se mueve muy bien. O sea, le ves jugar tan alto y dices, este va a ser el típico tronco, que es muy alto y todo, por eso juega en la sub-20. No, tiene una coordinación de movimientos. Técnicamente es bueno, sabe jugar, es inteligente. Y me ha impresionado de verdad. Le quiero ver más en estos partidos. Porque claro, en la primera ronda juegan contra equipos realmente flojos. Quiero verle en partidos superiores, pero me parece que tiene muy buena pinta Carliños. Me ha gustado también, sobre todo Carliños. Caiqué de Sao Paulo es un buen jugador también. Fritz, un zurdo,
¿sí?
Media punta, pero sobre todo Carliños es el jugador a seguir del torneo.
Venga, fiebre Maldini, ¿qué tenemos?
Bueno, hablamos de la explosión definitiva de Dele Alli, que creo que va a ser uno de los grandes jugadores ingleses para los próximos 10 años, el jugador del invierno en la Premier, y recordamos al Liverpool de los 70, pero no del gran Liverpool que ganó la Copa Europa, sino el que ganó la UEFA un poquito antes, con Tosak ya jugando, por ejemplo, con Callaghan, bueno, con Highway, en un partido contra el mítico Dinamo de Berlín, del 72.
Vale. Preguntas de los oyentes. Vamos para allá. Maldini.
Buenas noches, Maldini.
Muy buenas.
¿Crees que el jugar con laterales largos y sin centrocampistas específicos de banda, que se van hacia adentro, tendría alguna similitud a aquel 4-2-2-2 que en su día quería Maturana y que no triunfó?
Bueno, tiene similitud, ¿no? Renunciar a los extremos, que es a lo que se refiere el oyente. Sí, en realidad es un poco lo que hacía Tite en el primer Corinthians, cuando ganó el Mundial de Clubes al Chelsea de Benítez. Era el clásico 4-2-2-2, que es lo que dice el oyente, que muchos equipos brasileños intentaron imitar, no todos, pero que sí, algo similar. La clave es que los laterales lleguen mucho, ¿verdad?
Muy buenas noches, Maldini. ¿Qué tal? ¿Crees que Alexis Sánchez está actualmente entre los 8 o 9 mejores jugadores del mundo?
Está que se sale.
Está a un nivel, digamos, en momento de forma actual, podría estar rozando entre los 10 primeros.
¿Sí? ¿Ah, sí?
Sí, sí, está muy bien. Está muy bien. Junto con Diego Costa es el gran jugador de la Premier.
En el Arsenal es medio equipo.
Está,
vamos,
impresionante. Sí.
Hola, Maldini, crack. Saludos desde Guadalajara, México.
Muy buenas.
¿Te gustaría que hicieras un ranking de las 6 confederaciones que tiene la FIFA? ¿De cuál te parece que tiene mejor o peor nivel? Saludos, muchas gracias.
Muy bien, bueno, el oyente mexicano habla de confederaciones, no habla de continentes, son 6, evidentemente, no son 5. El sexto es el peor, es Oceanía, porque hay que tener en cuenta que en Oceanía no juega Australia, Australia juega en Asia, con lo cual, evidentemente es el peor con mucha diferencia. El quinto yo creo que es Asia, a pesar de que está progresando mucho el fútbol asiático, creo que está todavía lejos de CONCACAF, que sería el cuarto, y es en el que hay que meter a México y a Estados Unidos, para mí es el cuarto. El tercero sería África, el segundo sería... Bueno, ahí tengo mis dudas, pero el segundo sería CONMEBOL, sería Sudamérica, y el primero sería Europa. Aunque
hola, Maldini, quería preguntarte por Tioté, el jugador que está militando ahora mismo en el Newcastle y por el que parece que el Sporting está haciendo una apuesta fuerte para traerlo en este mercado de invierno. ¿Qué te parece este jugador?
Bueno, es un centrocampista fundamentalmente físico, de mucha fuerza, recuperador, llega al ataque, pero es más, no es un jugador muy técnico, es muy de pura fuerza, el típico centrocampista de potencia pura, ¿no? Bueno, yo creo que podría aportar mucho en España, ¿eh?
Sí, y en el Sporting, imagínate.
Sí.
Hola, Maldini. Me gustaría saber qué opinas de la cesión de Odegaard al Heerenveen de la Liga Holandesa. Un saludo, crack.
Bueno, pues bien, ten en cuenta que Odegaard está jugando en segunda B, pues está jugando en el segundo equipo del Madrid, así que todo lo que sea jugar en primera división, aunque sea en una liga algo menor, como es la holandesa, me parece fantástico.
Muy bien. Si alguien guarda todas las actuaciones de Maldini aquí en Maldini Plus,
sí,
vamos a cortar el tramo digo, para los podcasts, cortaremos el tramo de la entrevista de García Pitars, y lo que hacemos es sumar la primera parte con los 5 mejores de la historia del Barça con estos minutos de Maldini Plus.
La semana que viene hacemos el Atlético, ¿no?
El Atlético de
Madrid.
Bonito, ¿no? Perfecto, es bonito, ¿no?
Es bonito que esté Petón también, claro.
Sí, claro.
Si no, claro, es lo lógico.
Te quiero mucho, hermano.
Y yo a ti, ya lo sabes.
Maldini
Plus. Luego.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Yo la hago por colores. Me siento en la gasolinera y si pasa un coche blanco, pongo un 1. Si pasa rojo, le pongo un 2. Lo demás todo X, menos al Depor. Ahí no hay colores. El Depor gana. Eso me lo enseñó mi padre, el Antonio. Que si no le juego al Depor, baja del cielo y me corre a gorrazos.
70 años de historias. 70 años de la quiniela. Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Cerramos este partidazo. Jesús Bueno, buenas noches.
Hola, Juanma. Bueno, diciendo que Carlos Vela, el delantero mexicano de la Real Sociedad, sufre molestias en su rodilla izquierda y es baja de forma indefinida. Toni Sanabria, el delantero paraguayo del Betis, tiene una rotura de grado 1-2 en el recto anterior del cuádriceps de su pierna derecha y va a estar unas 4 semanas de baja. José Naranjo, el delantero del Celta, fichado por el Genk de la Liga Belga hasta el año 2020. El centrocampista Manu García ha rescindido su contrato de mutuo acuerdo, lo ha hecho con el Deportivo Alavés, así es que se vuelve cedido otra vez al Manchester City. Y otro centrocampista, John Toral, cedido en el Granada, vuelve a su club de origen, que es el Arsenal. José Enrique, lateral izquierdo del Zaragoza, sufre una rotura en el sóleo de su pierna derecha y va a estar unas 4 semanas de baja. Hablamos de baloncesto, de la Eurocup. En la segunda jornada del top 16, el Fuenlabrada le ha ganado al Gran Canaria por 85-75. En la NBA, desde la 1, está en juego el Chicago-Washington con Nico Mirotic. A las 2 y media, los Spurs de Pau Gasol se van a enfrentar a Milwaukee. Y a las 4 y media, los Lakers de José Manuel Calderón se van a enfrentar a Portland. Y en el Rally Dakar, al término de la octava etapa, en motos, la victoria ha sido para Joan Barreda, aunque sigue a más de una hora del líder, que es el británico Sunderland. El mejor español sigue siendo Gerard Farrés, que está a 34 minutos. Y en coches, ha ganado el francés Sebastián Loeb, que es el nuevo líder de la categoría, con más de un minuto y medio de ventaja sobre Peter Hansel. Hoy, Nani Roma se dejó en meta más de 14 minutos y ahora en la general es cuarto a casi 24 minutos.
Me dice Rodri Fáez, Manu García del Alavés se va al NEC Breda.
Pues Pues primero en COPE.
Primero en COPE.
Primero en COPE.
Será trending topic ahora, como hola, John.
Pues estamos a terceros todavía.
Hola, John. Fouto, cerramos.
Dice uno, dice, joder, con los loros y pajarracos de Minguella.
Es increíble, ¿eh? ¿Eh? Madre mía, vaya escándalo. Los
loros y pajarracos de Minguella.
Pajarracos, dicen.
Bienvenido a un nuevo programa a la cadena COPE.
¿Ah, sí? Área Chica.
Área Chica, el programa de fútbol femenino de Andrea Peláez. Hoy el estreno, ya se puede escuchar en COPE.es, en los podcasts. Área Chica, todos los martes, programa de fútbol femenino, que hay que tiene que crecer el fútbol femenino, hombre. Y noticia preocupante, Juanma, porque lleva 4 días desaparecido el director de marketing del Hamburgo, Timo Kraus. Desapareció el pasado sábado después de una fiesta del club, se montó en un taxi, se fue a su casa y hasta ahora no sabe nada de él. Así que la verdad es que es una noticia bastante preocupante. El director de marketing del Hamburgo, de la Bundesliga, que está desaparecido y no sabe nada de él.
Tremendo. Muy bien, pues a ver si se cuenta algo mañana en Alemania de este asunto. Hasta luego, Fouto.
Hasta luego.
Nos vamos. Hasta aquí este partidazo de COPE de martes. Mañana tenemos partidazo a las 9:15. Lo contaremos en tiempo de juego. Mañana tiempo de juego desde las 7:00 p.m. Y a las 9:15 contamos ese partidazo entre el Barça y el Athletic de Bilbao. Y a las 11:30 aquí estamos nosotros con el partidazo de la cadena COPE. Un placer, como siempre. Adiós, hasta mañana.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.